Por un Chile que alimenta al mundo, comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Copeval, juntos somos líderes. Valen Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Agromed, líderes en agrometeorología online. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Rivolis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Cals, de lo agrícola lo mejor. Yara, fertilizantes para una buena cosecha. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al Agro en Radio Agricultura. Estamos iniciando un nuevo programa este día sábado en la mañana, junto a todos ustedes, acompañándolos como siempre y con mucho calor todavía después de esta semana que hemos tenido temperaturas altísimas.
Sí, con calor, pero mucho ánimo también. Bueno, temperaturas altísimas acá en la capital. A mí me tocó estar también a mitad de semana, estar 4 o 5 días en Coyhaique. En Coyhaique llovía que las pelaba. Bueno, pero lo pasamos muy re bien y no teníamos ninguna ganas de volver.
Me imagino.
Y bueno, y ahí la agricultura también es muy diversa, muy distinta. Tiene que ver mucho más con la ganadería. ¿Ah? Tiene mucho más que ver con los animales, con las vacas, con así los corderos.
Tan lindo es que es Coyhaique.
Sí. Y todo el entorno es precioso.
Sí. Maravilloso.
Y allá nos escuchan, porque hay señal de Radio Agricultura desde inicio de año allá, así que nos escuchan.
Bueno, un abrazo gigante a la zona sur de nuestro país, como también a nuestros auspiciadores que hacen posible este contacto. Saludamos cariñosamente y como siempre a Rivolis, Quimetal, Cals, FIA, Valent,
FMC, Agromed, Copeval y Yara.
Bueno, vamos a comenzar el programa, tú hablas del sur, nosotros con la zona norte, pero antes con una declaración muy importante, una declaración oficial que tiene Francisco en sus manos y que tiene que ver con lo acontecido durante esta semana.
Sí, justamente tiene que ver con lo que ha ocurrido en la Araucanía, justamente que donde también se ha venido haciendo un trabajo durante mucho tiempo con el sector agrícola, que fue uno de los sectores que ha salido más afectado justamente también por este conflicto, el mal llamado conflicto mapuche, ¿no es cierto?, en algún tiempo. Y justamente hay una noticia que ha llenado los titulares en la semana y que terminó con una renuncia, y al respecto hay una declaración oficial de la SNA. Dice lo siguiente: lamentamos profundamente la renuncia de Luis Mayol debido a que fue producto de desavenencias y presiones políticas y no a una mala gestión de su parte. Su salida solo afecta a la Araucanía, puesto que durante los 8 meses que estuvo en el cargo realizó un trabajo contundente que fue respaldado por los diferentes actores de la región, incluidas las comunidades mapuches. Luis Mayol deja la Araucanía con excelentes oportunidades de progreso e instancias de diálogo en funcionamiento, por lo que esperamos que su sucesor en el cargo pueda dar continuidad a los avances ya alcanzados y liderar con éxito la implementación del Plan Impulso. Como SNA nos pondremos a su disposición para continuar trabajando por promover el desarrollo y la paz en la región. Ricardo Aristía de Castro firma esta carta, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura SNA. Cumplimos justamente con leer esta carta que tiene que ver con la contingencia y esperamos también que esto no afecte la actividad agrícola que había aumentado bastante en los últimos meses. También había un PIB agrícola que se veía bastante fuerte, el PIB general y también el PIB agrícola de la región debido justamente a unas condiciones de mayor paz en la zona, y esperemos que esto continúe también con la llegada del nuevo intendente. Le enviamos también desde acá los mejores deseos a Jorge Atón, que asumido durante la semana de intendencia.
Así es, que lamentable, corta, clara y concisa la declaración de la SNA, pero en lo personal concuerdo absolutamente y lamento la salida de Luis Mayol, porque es un hombre de larga experiencia, trayectoria, cercanía con el sector, de gran conocimiento, y lamentablemente en todas estas situaciones los costos políticos se pagan.
Sí,
y es eso, no más que eso.
Independiente del tema político, también enviarle un saludo en términos personales a Luis Mayol, a quien conocemos hace tiempo, lo hemos tenido en nuestro programa hablando de otro tipo de temas agrícolas anteriormente a que él asumiera como intendente de la región de la Araucanía, justamente un amigo del sector agrícola, fue presidente de la SNA, fue también ministro de Agricultura, así que le enviamos también un especial saludo. En los momentos buenos como en los momentos difíciles hay que estar con los amigos, así que le mandamos un saludo a Luis Mayol a la distancia.
Bueno, y del sur, como decía yo, nos vamos a ir a la tierra del norte, vamos a hablar, Francisco, sobre uno de los productos agrícolas que se cultiva en el sector más desértico de nuestro país. Se trata de el limón de pica, conocido también como diamante verde, y que hoy busca consolidarse como un producto premium. Conoceremos cuál es su proyección para los próximos años y sus características principales.
Y justamente para eso tenemos con nosotros a Miguel Cervellino, vocero de la Cooperativa Agrícola de Pica, justamente agricultor de la zona, productor de este fantástico limón de pica que a todos nos encanta tanto. Bienvenido al Agro en Radio Agricultura.
Gracias.
¿Cómo está, Miguel? Buenos días.
Muy bien, buen día. Saludarlos a ustedes y también a los radioescuchas.
Y nos trajo aquí unas muestras de limón de pica que se ven amarillito.
Fantástico. Sí, tienen 2 semanas, así que sí, salieron verdes.
Él me contaba que el limón de pica se usa desde que está verde hasta que está amarillo, dependiente de los usos que se le quiera dar.
Ah, perfecto. ¿Y cuáles son los usos que hoy en día se le está dando al limón de pica, aparte de lo que todos conocemos, lo que de tomarnos ese pisco sour maravilloso con limón de pica? Que
es hasta con la cáscara.
Claro. Bueno, la caipiriña se hace con limón verde. ¿Por qué? Porque tiene más aceite, más sabor, más olor. Entonces, eso se hace para esos tipos de cóctel. Después viene el intermedio, que es entre verde y maduro, que se usa mucho en las juguerías, en otro tipo de comidas. Y el maduro ya se usa para los ceviches y los jugos naturales.
Para harto jugo, porque porque estábamos viendo ahí, Miguel, que el limón de pica tiene una cáscara, pero muy delgada.
Finísima, sí. No más de 1,2 a 1,5 milímetros.
Por lo tanto, entonces, una de sus características es que es muy jugoso, ¿no?
Muy jugoso, sí. Porque es casi toda la pulpa es puro jugo. Y por eso que una de las características comparada con otros limones de Chile y del mundo.
Bueno, una crítica que siempre se le hace al cítrico que uno compra es que normalmente trae poca carne, ¿no es cierto? Poco jugo. Claro. Y mucha cáscara.
¿Ah? Claro.
Y esto no se da en el limón de pica, que va contra esa,
todo lo contrario,
esa tendencia, y por lo tanto uno lo que efectivamente compra lo consume en su totalidad.
En su totalidad, sí.
Oiga, don Miguel, este limón de pica es propio de una zona, ¿no? ¿Cuánto están produciendo ustedes y cuánto consumimos de limón de pica aquí en Chile?
Bueno, la producción en general es poca porque es un oasis pequeño, ¿no? En pleno desierto, el desierto más árido del mundo. Por tanto, es un producto único allí, que se produce solamente allí.
Ya, pero ¿cuánto
es? Y esto tenemos, en total, son 54 toneladas de o hectáreas de limón en todo, a lo largo de todo Chile.
Perfecto. ¿De limón de pica?
No. De limón en general.
Perfecto.
Ahora, de eso, el 66% se producen en pica. Y la cooperativa tiene el 20% de ello. O sea, más o menos tiene 11, 12 hectáreas de limones.
Perfecto.
Y 33 hectáreas en general con otro tipo de árboles que se producen allá y que también son únicos.
Usted me contaba que, por ejemplo, mango,
guayaba, pomelo, la naranja de pica, que también tiene sus características, la guayaba, en fin.
Y le hago una consulta, ¿el limón de pica tiene denominación de origen? O sea, ¿es necesario que sea de pica para que sea llamado, sea de la ciudad de pica, del poblado de pica, para que sea llamado limón de pica?
Bueno, es el primer producto en Chile que salió con IG, con certificación de IG.
Perfecto. ¿Qué significa eso?
Es la, digamos, la parte natural.
Identidad geográfica.
Identidad geográfica. Entonces, perfecto. Un producto de una determinada localidad, qué sé yo, entonces con todas las características propias con respecto a otros similares, entonces eso se le da una IG.
Perfecto. O sea, si alguien, por ejemplo, copia las cualidades genéticas de ese limón, pero lo produce en otro lugar, ¿no sería propiamente un limón de pica?
No.
Perfecto.
Por ejemplo, se han llevado plantas y se han plantado en Arica, en el Valle de Copiapó, en el Valle del Huasco y en la zona de Limarí, pero no son los mismos, con las mismas características.
Perfecto.
Entonces, no se pueden vender esos como limón de pica por la IG.
¿Y hay alguna forma de proteger eso efectivamente? Que no exista gente que aproveche un poco esa marca.
Sí,
que
ya se potente, han aprovechado pero... mucho. Yeah. Aquí en Santiago, por ejemplo, se vende el limón de pica, pero es un limón que está llegando a granel de Piura, Perú.
Así es.
Que tiene las mismas similitudes en cuanto al porte, qué sé yo, pero adentro es otro limón. Pero lo venden como limón de pica. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no lo conoce. Y al no conocerlo, no lo valoran como tal.
Y si no es igual, les desprestigia el nombre.
Exacto. Entonces, hemos parado muchas cosas que en ventas, por ejemplo, como limón de pica. En los supermercados, los grandes supermercados, tuvimos que sacar los letreros que decían limón de pica y no era de pica.
Dar esa pelea.
Después hubo una pisquera por ahí que sacó un pisco sour con limón de pica y no era limón de pica. Entonces se le han hecho
estudios todo para poder demostrarlo.
Claro, demostrarlo.
Bueno, y ustedes se han organizado, vamos a seguir también después de comerciales hablando de eso, pero se han organizado a través de esta cooperativa. ¿Cómo funciona?
Bueno, nosotros somos un grupo que venimos trabajando del año 2010 más o menos. Uh-huh. Y que el año pasado conformamos una cooperativa, porque en realidad el otro grupo que teníamos éramos 13 personas, yeah, pero en realidad trabajábamos 5 o 6 personas. Entonces sacamos esas 5 o 6 personas y formamos esta cooperativa, porque la nueva ley puede conformar una cooperativa con 5 personas.
Okay. Perfecto.
Nosotros nacimos como cooperativa con 5 personas y ahora lo tenemos abierto. Ya se incorporó el sexto y queremos que se incorpore, ojalá,
abierta.
Porque queremos que todo el pueblo se identifique con nosotros. ¿Y también
quiénes son los que lo componen ahora? ¿Gente de allá, los productores cooperados de allá?
Son todos productores de allá, y gente de muchos años produciendo.
Seis productores en este momento que se han unido bajo este sistema de cooperativa.
Claro, de cooperativismo y...
formalizando una relación que ya tenían en el tiempo y llevándola ya ahora a la forma de una cooperativa.
Claro, claro.
Yo es que el cooperativismo es una vía en boga y tan importante con el apoyo del gobierno, así que sin duda una alternativa interesante la que han tomado. Miguel, vamos a seguir conversando a la vuelta de comerciales. Les cuento antes que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Copeval, líder en la distribución agrícola del país. Estamos todo el año junto a nuestros clientes en sus etapas productivas, asesorando y apoyando financieramente sus proyectos para lograr el éxito. Estamos en todo Chile con un equipo de 1.500 profesionales preocupados de nuestros clientes desde Copiapó a Puerto Varas. Copeval, juntos somos líderes. www.copeval.cl. En Cals encuentro todo lo que necesito para mi campo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, ferretería y maquinaria agrícola, fármacos veterinarios y alimento para mi ganado. En Cals lo encuentro, porque tienen más de 11.000 productos y siempre con el mejor servicio a precio justo. Visítenos en cualquiera de nuestras 28 sucursales, desde Arica a Frutillar. Cals, de lo agrícola, lo mejor. El mercado de uva de mesa cada día pide más y mejor. La floración de la vid es un periodo crítico para el control de botritis. Por eso, prefiera Camuy, un fungicida específico contra botritis, con fuerte actividad translaminar, resistente al lavado por lluvias, manejo antirresistencia y amplias tolerancias. Confíe en Camuy, un fungicida de Valent Bioscience. Ahora con Codex. Infórmese en www.valent.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura. Le enviamos un saludo a todos los agricultores, agricultoras que nos escuchan a lo largo de todo el país y específicamente también a quienes nos pueden estar escuchando a través de la señal online en www.radioagricultura.cl, también en Pica, donde tenemos a nuestro entrevistado, a nuestro primer entrevistado el día de hoy, que es de allá. Pero antes de seguir conversando con él, les contamos que FMC cuenta con más de 130 años en el sector agrícola y trae a Chile una línea completa de productos fitosanitarios para mayor productividad y rentabilidad. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Así es, estamos conversando con Miguel Cervellino, ¿Cervellino?
Cervellino se pronuncia. Un apellido italiano. Cervellino.
Cervellino. Ah, miércale, vocero de la cooperativa agrícola Pica. Uy, ¿por qué conocido como el diamante verde?
Bueno, justamente porque es un
el producto, limón.
El limón.
Sí. No, yo no.
No soy viejo verde, porque ya tengo mi edad.
Podría ser el diamante italiano.
Claro. Del limón italiano. Francisco. El limón, que en el fondo no es limón. Le denominamos nosotros limón, pero son limas.
Ya.
Todo lo que se vende en Chile, por ejemplo, y se produce en otros lados, son limas.
Todo, también el limón grande, ese amarillo.
Sí, sí, ya. La variedad es la que va cambiando de nombre.
Uh-huh. Ya, pero, bueno, ¿y por qué le dicen el diamante verde?
Diamante verde porque tiene sus características propias. Es el que contiene mayor limoneno de todos los estudios que se hicieron de limones, tanto nacionales como el extranjero. Si los demás tienen 13, 20, este tiene entre 40 y 47% de aceite.
Ya.
¿No? Entonces es mucho más limoneno que cualquier otro.
¿Y eso significa sabor? Significa
claro, el aroma es diferente. Uh-huh. La cáscara, que es muy finita, que eso entonces produce adentro mayor jugo.
Uh-huh. Miguel, ¿y cómo son los chilenos para consumir limón de Pica? ¿Lo preferimos antes del tradicional o todavía no conocemos mucho sus características?
Mira, en la zona sí, prefieren el limón de Pica. Se comercializa, claro, en Iquique, en Calama y en Antofagasta, que son los grandes centros. Y en el resto del país muy poco, porque no lo conocen muy bien. Entonces, esta es nuestra misión, es sacarlo al mundo nacional y después al mundo internacional.
Porque ahora no están exportando todavía, ¿no?
Por el momento no, pero tenemos todos los contactos. El año pasado fuimos a Madrid y a Londres, y ellos están esperando que le mandemos el limón.
Ya, ¿y esas son sus perspectivas también?
Claro.
Comenzar a exportar.
A exportar. No a granel, como lo hacen la mayoría, ¿no?, de los productores de limones de otros lados, sino que lo nuestro, como es poca cantidad, queremos que sea en un clan chiquito, qué sé yo, colocarlo 5 o 10 limones y eso venderlo como producto gourmet.
Como producto
gourmet.
Esto de diamante verde tiene que ver también con eso, ¿no es cierto? Con esa posibilidad de poder producirlo gourmet y poder venderlo a mayores precios que un limón convencional que tiene otras características.
Claro. Además estamos nosotros certificándonos como un producto orgánico.
Así.
Que no es así nomás, sino que ahora la tendencia es a estos productos orgánicos.
¿Y están utilizando procedimientos, procesos orgánicos?
Sí, el SAC nos está siguiendo y ya el próximo año tenemos prácticamente la certificación. Entonces es algo que agregado al producto.
Y ustedes además puede estar más al alcance de la mano por el hecho de que no es una agricultura tan intensiva, lo están haciendo más boutique, más pequeñito, por lo tanto está la posibilidad de lograrlo.
Está la posibilidad y estamos trabajando para ello.
Qué bueno.
Mejorando todo lo que es producción, aumentando con buenas prácticas agrícolas, capacitándonos cada vez nosotros, y queremos también capacitar a todo el pueblo para que produzcan ellos igual que nosotros y así incorporarlos a la cooperativa. Porque nosotros tenemos Global Gap, que es una característica que uno puede sacar el producto a cualquier parte del mundo.
Certificado
Global Gap.
Espectacular.
Claro, entonces.
O sea, en términos de inocuidad, de calidad.
De todo, claro.
Fantástico.
Y eso lo tenemos. Entonces, claro, y eso no es conocido. Entonces, es un producto, como se dice, el limón verde, que es algo especial.
Bueno, aquí hay una oportunidad justamente de comunicarlo, estamos haciéndolo acá, comunicando también esas bondades que tiene este producto y que está en estándar internacional.
Sí.
Pica, para los que no conocen, Pica es un oasis desde Iquique a la cordillera, y lo que hay casi más a la cordillera es Pica. Y uno viene en el camino y 200 kilómetros antes, prácticamente 250 kilómetros antes, ya se ve el oasis de fondo en la cordillera, cosa que es muy preciosa. Uno va avanzando y viene Matilla, después viene algún pueblo más, ¿me queda?
No, pasa por La Tirana,
etcétera, y finalmente está Pica, donde Pica hay dos atractivos fundamentales. uno es el limón y el otro es la famosa cocha de Pica, que son las termas, ¿no es cierto?
Las termas. ¿Qué otro
atractivo más tiene Pica?
Bueno, todos los otros productos que nombramos, que también la gente va...
Contemos también de los otros productos. ¿Usted produce también de los otros productos?
De todo.
Cuéntenos.
Los seis productores tenemos naranjas, tangelos, limón, guayaba, mango.
Wow.
Entonces, esos son cosas, pero importantísimas, que la gente llega de afuera a consumirlos, porque el mango, por ejemplo, no es el mismo mango que viene de Brasil o de Perú o de Bolivia. Sí. El sabor, ellos mismos cuando ven lo comen, dicen, esto es algo diferente.
¿Y el que nosotros consumimos acá en la zona central, por ejemplo, en el resto del país, es el que viene de afuera o el que viene de Pica?
Prácticamente el que viene de afuera.
Ya, y entonces, ¿cómo enfrentar esa competencia, Miguel?
Bueno, en eso estamos, para ver producir más. Por eso que el próximo año nosotros estamos produciendo en este momento 91 toneladas de limón al año. No. Queremos el próximo año duplicarlo.
Ya.
Y así, ojalá triplicarlo, qué sé yo, y llegar entonces a todas partes de Chile.
Porque en el caso del mango debe alcanzar solamente para Iquique, un poco más que eso, ¿no?
Mire,
cuando uno va a un hotel a Iquique, normalmente ahí es mango de Pica habitualmente.
Claro.
Para
las juguerías, por ejemplo, sí.
Ya.
Pero nosotros también estamos haciendo pulpas de mango y de guayaba. Eso viene en sobres de un kilo, con su certificación de salud, todo. Y eso es posible que llegue a Santiago.
¿Y eso lo entregan listo ustedes para la industria o para el consumidor final? ¿Al detalle o a
mayorista? Puede ser al detalle o al mayorista.
Pero
por lo general nosotros queremos llegar a nichos específicos.
Ya, pero lo que ha dicho Francisco es importante, porque uno, ¿dónde se encuentra con estos productos de Pica? ¿Solamente los supermercados van a estar ahí?
Claro que están en estos momentos.
¿Están en este
hasta
momento?
Antofagasta.
Ya.
Pero nosotros queremos ya ampliarnos hacia Santiago especialmente,
ya.
Y las principales ciudades.
Sí.
Perfecto. Y aparte de los frutos propiamente tal, del limón, del mango, etcétera, aparte de eso, ¿ha desarrollado alguno de los productores allá en la zona algún producto elaborado adicional en base a que use como materia prima el limón, por ejemplo?
Claro. Por ejemplo, se hace el pay de limón.
¿Ya?
Con limón de Pica, eso lo piden mucho. Por ejemplo, mi señora tiene una cafetería y que hace pay de limón, tortas de mango, pay de guayaba, en fin.
Está bien todos pensado los el negocio. Usted le produce y la saca con mayor valor, con mejor
sí,
precio.
Pues, claro, de eso se
trata. ¿No? Y la señora debe hacer cundir las lucas ahí.
Es el problema, porque la producción nuestra en estos momentos están pagando lo mismo que hace 10 años.
Ya.
El limón, por ejemplo. Más de 1,000 pesos no nos pagan el kilo.
Así es.
Y a nosotros nos ha subido en 10 años todos los sueldos, las imposiciones, los insumos.
Incluso es más caro que el limón tradicional.
En el supermercado a veces está sobre 2,000 pesos el limón de Pica.
Claro, y a veces hasta 3,000 lo hemos visto. Pero ese no es limón de Pica. Nosotros queremos traer el verdadero limón.
Es que ustedes cuando lo traigan tienen que poner limón de Pica, el verdadero.
El real.
Claro, no, y certificado. Por eso que los limones van ahí con un sello.
Sepa, claro.
Un sello de la IG y un sello de la cooperativa.
Muy bien.
Entonces ahí van a saber ustedes qué es realmente de Pica.
Bueno, y una de las ventajas justamente de las cooperativas es la posibilidad de poder a lo mejor relacionarse, al aumentar el volumen, relacionarse más directamente con los supermercados, evitando los intermediarios, y de esa manera también poder obtener mejores precios. ¿Ah?
Eso es lo que queremos.
Un pedazo más grande la torta.
Necesitamos en Santiago algún distribuidor o alguien que tome estos productos, que lleguen acá y ellos los distribuyan, porque nosotros no podemos producir y comercializar, venir a entregar uno por uno.
Claro.
Sino que necesitamos gente que nos distribuya.
¿Cómo sabes si a lo mejor hay algún distribuidor que nos esté escuchando?
Bueno,
ahora
escuchando, claro.
Pasó el datito ya, pues.
Sí, pues.
Ahí, así que van a llegar.
Y se puede contactar con don Miguel Cervelino, vocero de la cooperativa agrícola de Pica.
Pica Cop.
En
la cooperativa, sí.
Oye, ¿cómo proyecta don Miguel, para ir cerrando, que se viene el mercado, el sector limón de Pica para los próximos años? ¿Ve positivo lo ¿Lo ve positivamente afectado?
Sí, o sea, afectado me dijo.
Afectado.
¿Se viene bueno el panorama?
Sí, sí.
Soy bastante medio rebuscado para hablar yo de repente, no parezco mucho de campo.
No le escuché muy bien. Sí. Bueno, claro, cada vez nos están pidiendo más, porque como hemos salido afuera, estamos introduciendo el limón, entonces la gente lo está conociendo, ya. Y al conocerlo lo valora más, entonces está pidiendo cada vez más. Y está viendo cómo identificarlo, que sea de Pica, porque si uno lo presenta otro eso de Piura, es igual, pero cuál es de Pica y cuál es el de afuera, eso tienen que verlo.
¿Cómo lo podemos distinguir?
Y siempre lo nacional es mejor.
¿Cómo lo podemos distinguir cuando vaya al supermercado?
La cáscara que sea delgada, ¿ya? El porte también, el aroma, eso es muy característico del limón.
Pero hay que informar y educar a la gente, educar, en ese sentido, sí. Porque en el fondo no sabemos.
Estos ya tienen sus buenos.
Acá hay unos limones de Pica, lo vamos a oler.
Sí, claro. Sí, unos amarillitos aquí.
Pues el aroma es delicioso.
Claro, y esto ya se le fue el aroma, porque esto hace 2 semanas que están aquí guardados para traerlo.
Ya. Es maravilloso.
Don Miguel, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en El Agro. Felicitaciones, fuerza,
gracias,
ánimo. Y que porque el negocio prospere por el bien de todos, de ustedes y también nosotros los chilenos, que es una oportunidad de conocer un producto único, como dijo usted. Exacto. Maravilloso y de nuestro país.
Sí, pues esperamos también que se nos unan más agricultores pequeños para tener una mayor producción, pero que sea una producción con todas las características que tenemos nosotros. O sea, no puede entrar cualquiera, sino que esté certificado el predio con las certificaciones necesarias, y entonces ahí nosotros recibimos toda la producción de ellos y aumentamos. Super. También para llegar no solamente a Santiago, ojalá hasta
país.
Punta Arenas.
Muchas gracias, don Miguel.
Muy bien.
Oye, qué maravilloso, Verónica, esto que estábamos hablando de que estuvimos en Coyhaique la semana y ahora nos encontramos con Don Miguel, que proviene de Pica, un lugar maravilloso, un pequeño oasis, ¿no es cierto?, en nuestro desierto, que es un verdadero milagro de la naturaleza, pero un milagro de la naturaleza que el ser humano, ¿no es cierto?, mantiene de buena manera hasta el día de hoy.
Es increíble cómo ver que salen de ahí estos frutos, claro, que se dan de manera mágica.
En pleno desierto.
Sí, ¿no? Es impresionante.
Bueno, y junto con nuestra principal actividad, que es la agricultura, tenemos otra actividad, que es el turismo, que están haciendo.
Ah, bueno,
y queremos desarrollar un polo tipo San Pedro de Atacama, qué sé yo, que sea una cosa absolutamente buena, porque tenemos clima todo el año parejo.
Sí.
Y con este clima, estos productos maravillosos y el agua, que son las termas.
Hay mucho por hacer entonces en Pica. Muchas
Muy
gracias,
bien.
Miguel.
Gracias a ustedes.
Bueno, y les cuento que CALS tiene 28 sucursales desde Arica a Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Vamos a una pausa y estamos de vuelta.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Rigulis.
Ah, sí, pues. La técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy, con los productos de riego todo solucionado, mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
No le dije. Si Rigulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Rigulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estancas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rivulis, tu partner para el crecimiento.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas, que asegurarán mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información visita fmcagroquímica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro, Verónica y queridos auditores, auditoras también a lo largo del país, para conversar ya con nuestro segundo entrevistado el día de hoy. ¿Lo presentas tú, Verónica?
Ya. ¿El entrevistado o el tema?
El tema, el
bueno,
entrevistado.
Todo. Hace un poco más de una semana, muchos agricultores de la región metropolitana, de O'Higgins, Maule, Ñuble, ustedes saben, se vieron afectados por estos granizos y lluvias, este fenómeno que dejó daños irreversibles en frutas y hortalizas. Hoy vamos a conocer cómo desde el Estado, porque nosotros estuvimos hablando mucho directamente con los afectados, sí, pero ahora desde el punto de vista del Estado se está ayudando a estos productores, las medidas que se están tomando hoy en día y a futuro.
Sí.
Para eso está con nosotros Luis Bravo, asesor de la Dirección Nacional de INDAP. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días.
Bienvenido.
Hola, Verónica. Hola, Francisco. Muchas gracias por invitarme a poder participar en esta importante instancia de contar qué es lo que ha pasado.
Oye, justamente la semana pasada estuvimos hablando con los expertos y algunos nos decían, bueno, en muchos casos la producción se perdió y hay que hacer, en el fondo hay que hacer la pérdida o que se vea que está media destruida, no aprovechemos eso porque ya el precio no es suficiente para salir adelante, si no se exportó se perdió, cortemos, esperemos hasta el próximo año, etcétera. ¿Ah? Casi prácticas de subsistencia y se perdió la producción de este año en algunos casos. ¿Cuál es el catastro final que se hace después de todo lo que fue este daño producto de esta lluvia intempestiva y de estos granizos en la zona central y centro sur del país?
Mira, Francisco, bueno, el catastro desgraciadamente aún se está levantando. Uh-huh. Estamos siendo muy rigurosos en ese trabajo y lo estamos haciendo tanto por los funcionarios de INDAP como a través del apoyo con las seremías de la región de O'Higgins y la región de Maule. El fenómeno es complejo y finalmente el resultado, el daño final lo vamos a tener en la cosecha. Es decir, ahí vamos a poder mirar realmente cuál va a ser el verdadero impacto. Sin embargo, al día de hoy podemos indicar que cerca de 30.000 hectáreas se vieron afectadas entre Maipo y San Carlos. Aproximadamente 4.000 hectáreas fueron severamente dañadas. Y en el caso de la pequeña agricultura, que son la información que nosotros como INDAP tenemos más cercana, les puedo contar algunos datos. En la región de O'Higgins hay 272 usuarios o agricultores de INDAP afectados, con una superficie cercana a las 400 hectáreas. Y los principales rubros en estos son frutales y hortalizas. Y si vamos un poco más a fondo, los principales rubros afectados en frutales son cerezos, arándanos, duraznos, pera y nectarines. Uh-huh. Y en el caso de hortaliza, tenemos porotos, acelga y perejil.
¿Y eso, afectados en qué porcentaje?
Mira, en el caso de frutales tenemos están afectados entre 80 y 100% en las zonas más complicadas. Y en el caso de hortalizas tenemos entre 50 y 80%.
O sea, harto.
No, es muy fuerte.
Y justamente el tipo de frutales que ya estaba iniciando su producción, ¿no es cierto? Son los que en diciembre se cosecha y salen hacia los mercados mundiales. Hablamos de la cereza, hablamos también de los arándanos y los duraznos también. Toda la producción más temprana dentro de la temporada de verano, ¿no es cierto?, agrícola.
Exacto, es decir, aquí los que están más afectados son los frutales o los cultivos que tienen una sola flor, claro, o un solo producto por planta, en el caso, por ejemplo, de hortalizas, ¿cierto? Uh-huh. Los que tienen flores parcializadas durante la temporada, esos van a recuperarse de mejor manera y van a tener más oportunidades.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, la frambuesa. Yeah. La frambuesa están produciendo de manera constante flores nuevas, las frutillas también, te fijas, pero en el caso de los arándanos tenemos una flor y si se perdió esa flor,
se perdió.
En el caso de la cereza también ocurre lo mismo, en el caso de las manzanas también. Podrían haber, dependiendo el estado, la época, si la granizada justo vino en la época de floración, podría haber alguna posibilidad de que algunas flores se salvaran o flores tardías, pero en general el daño es bastante importante.
Decía, por ejemplo, el caso de cereza, eventualmente pues, hasta el 80% de la producción de un predio puede haberse afectado o hasta incluso el 100%.
Exactamente.
¿Pero qué está más o menos calculado qué porcentaje de la producción nacional de cereza se vio afectada?
Mira, eso hoy día, como te digo, hacer el levantamiento no es fácil. Estamos trabajando en las dos regiones, estamos trabajando fuerte en una acción muy coordinada, poniendo toda nuestra presencia territorial como INDAP, ¿cierto? Tenemos muchas oficinas en las dos regiones, pero así todo hoy día no tenemos, el catastro de los pequeños agricultores lo tenemos, el catastro claro. de los agricultores medianos y grandes, estamos coordinando también con la Seremi, viendo cómo podemos apoyar y para poder tener la información completa.
¿Cómo calificarías tú el fenómeno? ¿Vivió una situación grave dentro de lo que le ha tocado vivir a INDAP?
Mira, como todo fenómeno climático, es local. Entonces, no es esos efectos que de repente vemos más en invierno, que son zonas grandes, que se afectan en gran medida, no sé, una región entera. Hoy día esto está muy acotado a ciertas regiones, ¿cierto?
Pero valle.
Exactamente, pero en esos sectores es dramático. Entonces, el que le tocó estar ahí, desgraciadamente, su daño es muy importante.
Claro. Básicamente, sí. Distinto mostazal que rengo, por dar un ejemplo.
Exactamente, sí. Absolutamente. Es distinto. Y es distinto.
Estando entre la misma región.
Es distinto, naturalmente, la carretera, ¿cierto? La ruta 5 hace una división. Es decir, desde la ruta 5 hacia la cordillera está mucho más afectado que la ruta 5 hacia la costa, ¿te fijas? Entonces,
ahora, no todo fue por la granizada, también fue por la lluvia.
Sí, claro. Es decir, este tipo de eventos como una lluvia en esta época de la magnitud que fue...
Igual, claro.
Claro, las plantas, nuestros sistemas productivos están en base a plantas que se acomodan muy bien al clima mediterráneo. Y como bien decía Pedro Valdía, ¿cierto?, en su descripción, una estación seca prolongada, ¿cierto?, con lluvias invernales. Entonces, estas lluvias de primavera o avanzada a la primavera cargan las plantas con un peso adicional sobre las hojas, que la planta no está preparada, y hay daño mecánico, hay pérdida de rama, es importante el daño.
Yo creo que Pedro Valdía ni se imaginó el cambio climático en su época.
No, sin lugar a dudas.
En algo incidió.
Encontró el lugar ideal para la agricultura.
No se imaginó nada.
Luis, tú trabajas justamente a través de INDAP, el área usted es la pequeña agricultura, los agricultores de envergadura pequeña justamente.
Correcto.
Que tienen menos hectáreas. ¿Y qué es lo que ocurre? Me interesa saber con el tema de la de cómo han ido cubriendo los cultivos, justamente varios de estos cultivos hay una tendencia a cubrirlos con plástico. Eso está ocurriendo y ha aumentado bastante en este año, y eso salvó posiblemente muchos agricultores, pero quizás eso pasa en los más grandes y medianos, y no sé si pasa necesariamente en los pequeños. ¿Cómo ves tú desde INDAP ese fenómeno en los pequeños? ¿Hay la posibilidad de precaverse o no están los medios todavía?
Mira, sí, efectivamente las posibilidades están. INDAP tiene, nosotros, dentro de los instrumentos que tenemos, un área importante son incentivos a la inversión.
Ya.
Y en ese sentido, nosotros entregamos incentivos no reembolsables a nuestros usuarios, que significa que nosotros les entregamos dinero para poder hacer inversiones importantes que tengan relación con su producción.
Por ejemplo, cobertores
plásticos, uh-huh. Exactamente. Y estos incentivos requieren un aporte de ellos muy bajo, y la otra parte la pone el Estado a través de INDAP.
Pero eso se hace siempre.
No, claro, eso...
¿O se hizo ahora?
El incentivo nosotros lo tenemos siempre, y hay que tomar la decisión con anterioridad, exactamente.
Ya, no sirve para nada después. Pues.
Hoy día tienen que anticiparse, efectivamente.
No, obvio. ¿Pero y sirvió?
A los agricultores y usuarios que lo tenían, claro que les sirvió, porque finalmente en muchos casos se rompieron los cobertizos, pero finalmente lo que lograron, el cobertizo logró bajar la velocidad de los granizos, y pasó de ser en un proyectil que venía cayendo a ser un granizo suave que caía y sin dañar la y fruta y sin causar esos daños de defoliación que también hemos visto.
Eso es como se ayuda antes, ahora después de la crisis, después de lo que ha pasado.
Después de la crisis, naturalmente, el ministerio ha coordinado una ayuda que va tanto para la pequeña agricultura como los agricultores medianos y los grandes. Los agricultores medianos y grandes, el ministro ya coordinó y articuló una ayuda con el Banco del Estado, con líneas de crédito especiales para poder salir a hacer esas inversiones. Aquí hay que pensar que en aquellos agricultores que la producción se vio dañada en un porcentaje alto, no van a poder cosechar y van a tener problemas para cubrir o cumplir con los compromisos financieros que ya tenían, probablemente con ese u otros bancos, ¿cierto? no van a poder pagarlo. Entonces el Banco del Estado va a salir en su ayuda. Y por nuestra parte, por INDAP, estamos articulando una cosa muy similar, pero para la pequeña agricultura. Nosotros, dentro de nuestro actuar en la pequeña agricultura, tenemos la división de asistencia financiera, la cual se encarga de, por un lado, otorgar créditos y por el otro lado, de otorgar seguros climáticos. Entonces, por un lado, en la parte de créditos, nosotros vamos primero a poner a disposición de los usuarios afectados posibilidades para reprogramar sus deudas, renegociarlas, ver el tema de los intereses, repactación, todo eso, prórroga, eso sin duda alguna ya está caminando. Y por otro lado, tenemos también líneas especiales de financiamiento para poder otorgar capital de trabajo y capital para inversiones, ya sea recuperar problemas, es decir, plantas que se hayan dañado, recuperar inversiones desde esa perspectiva, o invertir en nuevos en estos cobertizos u otros mecanismos para mitigar efectos de una catástrofe como esta. Uh-huh.
Te propongo, Luis, que sigamos conversando a vuelta de comerciales justamente sobre este plan de INDAP para seguir ayudando, para poder ayudar a los agricultores que están en esta situación en este momento.
Ok, perfecto, no hay problema.
Y antes le quiero contar que Copeval es líder en distribución agrícola del país, te apoya en tus nuevos proyectos con lo necesario para que tus recambios productivos sean exitosos. Copeval, juntos somos líderes.
En FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura, apoyamos las buenas iniciativas y proyectos que agregan valor en el agro. Visita nuestra web www.fia.cl y entérate de los distintos instrumentos o líneas de apoyo. ¡Conversemos!
Como agricultor de maíz, a la hora de elegir un buen fertilizante, elijo Confianza, elijo Yara, que me ofrece soluciones de nutrición balanceadas y de calidad.
Yara, con más de 100 años desarrollando fertilizantes innovadores y más eficientes, de gran calidad y tecnología de fabricación, es el compañero perfecto para obtener un mejor rendimiento. Para más información visite yara.cl y en Facebook Yara Chile. Yara, fertilizantes para una buena cosecha.
Antes era difícil encontrar insumos orgánicos para poder manejar nuestros huertos saludables, sin químicos y sistemas de agricultura que cuidaran el planeta. Hoy día, todos los sistemas de cultivo y las distintas ideas y variables, talleres e inclusiones han ido cambiando. Escúchanos en Planeta Orgánico, vamos a ir hablando de distintos temas de alimentación saludable desde las 11 a las 12 todos los sábados y domingos aquí en Radio Agricultura, la 92.1 o agricultura.cl. Somos Planeta Orgánico, me llamo Paula Casanova y los espero felices a cuidar el medio ambiente y desarrollar modelos de educación diferentes.
Un Chile que alimenta al mundo. Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de vuelta esta mañana aquí en El Agro. Les cuento que FIA, la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información en www.fia.cl. Y estamos conversando con Luis Bravo, asesor de la Dirección Nacional de INDAP, sobre las medidas, ¿no?, que se están tomando luego de lo ocurrido la semana pasada, o antepasada, ya me perdí, la semana pasada, en términos meteorológicos en la zona centro de nuestro país. Nos estabas contando justamente cómo se está llegando a estos pequeños, medianos agricultores principalmente. ¿Cuántos fondos extra tuvo que sacar INDAP ahora para recurrir?
Mira, no, nosotros hoy día, como te decía al principio, estamos haciendo el levantamiento, ya el levantamiento, y eso hoy día ya les conté el tema de los créditos, ¿cierto? La posibilidad de reprogramación, ¿cierto? Repactación, revisar el tema de los intereses y por otro lado las nuevas líneas para poder salir en ayuda de estos agricultores. Y por otro lado está el tema de las emergencias. Nosotros tenemos un plan de emergencias propio de INDAP, ya que está aislado de las emergencias que pueda decretar el Ministerio del Interior o el Ministerio de Agricultura. Nosotros operamos...
Son emergencias de INDAP.
Emergencias de INDAP, exactamente. Yeah. Entonces, a nivel de las regiones, este levantamiento es clave. Esta información que están haciendo, que están levantando nuestros funcionarios en las regiones, para nosotros nos va a permitir, desde la región, hacer una solicitud para poder salir en un apoyo especial para estos agricultores. Es mucho más rápido, ¿no? Ese apoyo es rápido, es efectivo y sale con fondos propios. No te puedo dar un monto porque no nos ha llegado todavía la solicitud de cada región. Sí me interesaba información que no les entregué antes. Destacar también la información en Maule, ya en Maule son cerca de 351 usuarios de INDAP con una superficie cercana a las 330 hectáreas y aquí va en un solo rubro, es decir, es arándanos desde el punto de vista de INDAP. Tenemos 340 usuarios de INDAP con 310 hectáreas de arándanos, es decir,
casi la totalidad.
Son
11 que no son arándanos.
Exactamente. Entonces, bueno, pero es importante que los usuarios y poder usar este canal, de que los usuarios se acerquen a las agencias de área si no han recibido la visita de tanto los extensionistas o los funcionarios de INDAP, que se acerquen a las agencias de área y manifiesten su estado para poder ser incluido, exactamente, para poder ser incluido en nuestras propias declaraciones de emergencia que se hacen a nivel regional.
Luis, ¿cómo lo hace un organismo como INDAP, tan grande, ¿no es cierto?, y con presencia en prácticamente todo el país, y en cada localidad donde existe agricultura, de alguna manera está INDAP? ¿Cómo lo hace una institución como INDAP hoy en día con estas condiciones de cambio climático, de desafíos climáticos permanentes, mes a mes, en que uno no tiene seguridad de lo que va a pasar? Este clima templado, habitualmente el que nos jactábamos los chilenos, sigue existiendo como clima templado, pero de repente hay unos fenómenos totalmente inusuales. ¿Cómo va trabajando este tema de estar preparado para las emergencias de sus usuarios, que afectan a sus usuarios?
Mira, el Ministerio de Agricultura, a través del SEGRA, que es la sección de emergencia y gestión de riesgos agrícolas, tiene la misión de coordinar el comité ministerial donde participa el ministro y los jefes de servicio. Esa es como la primera instancia, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque esto es necesario cambiar el enfoque. Ya tenemos que, si bien son absolutamente impredecibles estos eventos, pero tenemos que tratar de ser más, tratar de hacer gestión integral antes de ser reactivos. Ya hoy día somos 100% reactivos. ¿Y qué es lo que significa eso? En coordinación con el SEGRA, ¿cierto?, tenemos que empezar a considerar cómo estamos expuestos y lo vulnerables que somos en cada una de nuestras zonas a este tipo de eventos. Ya tenemos que saber y cuantificar de alguna manera las amenazas y cómo podemos planificar estas acciones. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros como INDAP estamos trabajando de forma sistemática a través de nuestros instrumentos para poder identificar los ciclos, prevenir y también empezar a prepararnos, ¿cierto?, para en los casos de estos eventos poder salir con una respuesta rápida y también con costos mucho más razonables, porque cada vez que existen eventos, los costos para poder salir en ayuda se disparan. Entonces, si nosotros no anticipamos a eso, podemos hacer una gestión mucho mayor. Pero sin duda alguna, algo que es clave es el tema del seguro agrícola. Ya nosotros con INDAP, en conjunto con Agroseguro, llevamos desde varios meses haciendo una campaña muy fuerte en el tema de la contratación de seguro, y desgraciadamente la mayoría de los usuarios lo asocian el seguro a la operación de crédito. Tenemos que tratar de sacarnos ese estigma, es decir, no pensar que yo pido un crédito y contrato el seguro para poder cubrir el crédito.
Es como el seguro de gravamen para mi casa.
Exactamente.
Estoy obligado a tomar el seguro.
En cambio, y la idea es, cierto, que las operaciones de crédito vayan con cobertura de seguro. Perfecto. Pero los usuarios y los agricultores en general tienen que sacarse eso de la cabeza y tienen que empezar a pensar que el seguro es una excelente alternativa.
Tomarlo independiente que tenga crédito, ¿no?
Independiente que tenga. ¿Por qué? Porque el seguro viene a dar continuidad operativa. Claro. Ya, es decir, el seguro, ¿qué es lo que va a permitir? El seguro te va a permitir que si tú hiciste una siembra y perdiste la siembra en tu primer estado, ¿cierto?, te va a reembolsar los gastos en que incurriste y vas a poder invertir nuevamente para sembrar otra cosa, probablemente. Quizá claro. No hacerlo rentable, pero sí vas a poder sembrar otra cosa. Claro. En cambio,
queda mucho mejor pie para el próximo año.
Entonces, el tema del seguro para nosotros es de tremenda importancia, y en eso con Agroseguro estamos haciendo un trabajo muy fino, con presencia territorial en todas las regiones.
Que no es el caso, Luis, ahora con la información que ustedes han levantado, por ejemplo, la gran mayoría de los productores no tenían seguro, no contaban con seguro.
Eso es parte, Verónica, del levantamiento que estamos haciendo, hoy día nosotros en cada una de las emergencias que vamos teniendo estamos evaluando cuántos de nuestros usuarios tenían seguro y cuántos no. Es decir, uh-huh. Esta la emergencia de que vivió la Sexta Región y la Maule y Hinz en esta ocasión, no es la primera emergencia que para INDAP reciben esas regiones. Ya hemos tenido emergencias en la zona costera por problemas de sequía, ¿no? El otro lado de la medalla. También hemos salido, entonces, pero sí es importante el tema del seguro, y estamos evaluando cuál es el impacto de eso y con qué soporte tienen los agricultores en ese sentido. ¿Y
cuál es la recomendación para los agricultores que tienen seguro, que tomaron seguro, que se les produjo el problema, el daño ahora? ¿Cómo lo hacen para cobrar su seguro?
Bueno, tienen que acercarse a las agencias de área. ¿Ya? Y desde las agencias de área nosotros vamos a coordinar con tanto con la compañía de seguro y los liquidadores de seguro y Agroseguro, vamos a coordinar una respuesta lo más rápido posible, porque hay que pensar también que en este sentido la agricultura no puede demorarse, porque las plantas son seres vivos, ¿cierto? Los animales también, y en ese sentido, no sé, cuando tú te chocas, el auto hoy día está en una... mañana, pasado y en un mes más, si tú no lo arreglaste, está en las mismas condiciones. Tú puedes hacer la inspección sin ningún problema. Uh-huh. En cambio, en la actividad agrícola, ¿cierto? Ya sea fruta o hortaliza, tú hoy día ves el impacto, pero en dos semanas más la planta ya cambió. La planta cambió, tiene brotes nuevos, ¿cierto? Porque la planta sale con sus propios mecanismos de defensa a rebrotar y todo eso. Entonces, en ese sentido, es muy importante que se acerquen a la brevedad a declarar que tienen el siniestro, en el caso que no hayan sido visitados, y poder nosotros actuar en conjunto con la compañía de seguro y con los liquidadores, y con el apoyo de Agroseguro, naturalmente, a poder hacer esa visita y avanzar rápidamente para poder liquidar.
Qué importante es esto de que se aseguren los agricultores, porque definitivamente también INDAP no puede ayudar en todo. Puede precaver muchas cosas, puede estar atento a lo que está pasando, pero hoy en día es inmanejable la cantidad de eventos que puede haber. Puede haber sequía, puede caer granizo, lluvias intempestivas. Podemos tener un terremoto como el 2010, que gran parte de la infraestructura de riego se destruyó y hubo que rearmarla en 6, 7 meses. Los volcanes de repente también generan problemas, lo hemos tenido.
Ahora vienen los incendios, que ojalá que no pase
nada. Los incendios forestales, que justamente CONAF tiene que estar preparando todo un plan de incendios previamente. La verdad que es bien complejo.
Exacto, y a eso tienes que sumar una cosa que la gente no tiene considerada, que es el presupuesto. Si nosotros tenemos una ejecución presupuestaria y como institución tenemos que ejecutar nuestro presupuesto, estamos en la parte final del año y la ejecución, si el presupuesto es limitado para INDAP, en este momento nos queda poca plata,
te fijas.
El raspado de la olla, exactamente. Entonces, bueno, en eso, como se llama, yendo al terremoto, menos mal que fue a principio de año y que permitió reestructurar y que todo se reestructurara, nosotros hicimos, igual los incendios también. Pero estos eventos a final de año son complicados también por un tema de presupuesto. Entonces, pero yo no estoy diciendo que no haya presupuesto, es decir, hay presupuesto para poder salir a ayudar, pero sí es importante que se acerquen por la época en que estamos, ya sea por el tema para poder ejecutar lo más rápido posible y también para que poder verificar el daño lo antes posible, porque si no, esto en un mes más las condiciones son completamente distintas.
Por supuesto, es muy importante tener esa información, no esperar que llegue la ayuda, sino ir a buscarla, porque si no, ¿cómo saberlo? Luis Bravo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en El Agro.
Gracias, Verónica, gracias, Francisco, un gusto estar con ustedes nuevamente.
Igualmente, muy útil la información que nos ha dado Luis Bravo, justamente especialmente para los agricultores y los pequeños agricultores, que son los que atiende especialmente INDAP.
Bueno, y nos vamos a separar nuevamente, y a la vuelta justamente vamos a estar viendo cómo se vienen las condiciones climáticas, las condiciones del tiempo para los próximos días. Ya volvemos.
Dimetal, siempre preocupados por entregar productos de calidad a nuestros clientes. Dentro de nuestra línea de azufres tenemos Azufre Landia 350, fungicida de contacto elaborado a partir de azufre de alta pureza y especial para el control preventivo de oidio y arañitas en vides, frutales y hortalizas. Su refinada formulación permite una excelente eficacia de control, una óptima distribución en la superficie aplicada y una gran adherencia y persistencia. Para mayor información, consulte con su distribuidor más cercano. En Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola. En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Historias del deporte y del fútbol internacional. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
En los inicios de Charles Aránguiz en las inferiores de Cobreloa se desenvolvía con personalidad en la cancha. Iba fuerte al balón, casi al límite, era aguerrido. Pero fuera, no hablaba. Introvertido, casi mudo, cuenta Héctor Cáceres, su primer técnico en el cuadro lohino. En 2004, con 13 años, fue seleccionado por el club para jugar un mundialito en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Viajó en bus hasta Calama y después siguió rumbo hasta el aeropuerto de Arica, pero allí, a bordo del avión, Charles se acercó a Cáceres y por fin sacó la voz. «Profe, le tengo miedo a los aviones». «¿Has viajado en uno?» «Nunca, por primera vez», respondió el pequeño Charles. El entrenador no se hizo problema. «Mira, cierra los ojos y duérmete, porque si vas a seguir en el fútbol profesional, vas a viajar mucho arriba de avión». Charles le hizo caso, durmió casi todo el viaje. En ese torneo fue el capitán del equipo, llegaron a cuartos de final. Debió ser escogido como el mejor jugador del campeonato, pero como había sido expulsado en el último encuentro, el puesto, el título del mejor, lo ganó un argentino, recuerda el técnico Cáceres. Charles, bravo desde sus comienzos.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. ¡Atención! Aprovecha ofertas y precios inigualables por inauguración nueva Casa Matriz Sancar Plaza Oeste. Disfruta del mejor rendimiento, duración y calidad junto a la certificación europea de neumáticos agrícola, industrial y forestal. También para su camioneta y automóvil. Te queremos seguro con Starmax. Llame al 22-689-2122. 22-689-2122 y conoce nuestro showroom en Vista Hermosa 9750 Cerrillos. Visítanos en sancar.com. Representante oficial de Starmax en Chile.
Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. En BCI Wholesale and Investment Banking ofrecemos soluciones integrales y a la medida, a través de una experiencia ágil, comprometida y de largo plazo para ti y tu empresa. Miremos los negocios de otra forma y transformémoslos en hitos. Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. Wholesale and Investment Banking. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.spif.cl.
A ver, espérate un momento. ¿Esos anteojos son marca Ducati?
Sí.
¿La misma marca que las motos?
Sí. A Óptica Chilín llegó la línea de lentes marca Ducati con toda la onda y diseño de las motos. Y además tienen 30% de descuento en el lente completo y 30% de descuento en lentes de sol.
¡Qué buena!
Encuentra los lentes Ducati exclusivamente en Óptica Chilín. Promoción válida hasta el 30 de noviembre o hasta agotar stock de 400 unidades. Más detalles en www.shilling.cl. Óptica Shilling, tu salud visual en las mejores manos.
En AFP Capital sabemos que las cosas son más simples cuando tienes la mejor asesoría. Por eso creamos la nueva cartola mensual simple, la única donde puedes ver mensualmente tus aportes, comisiones y rentabilidad de forma clara y transparente. ¡Compruébalo! Simple, AFP Capital, una empresa Sura. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Amor, ¿estaba pensando y si nos vamos de viaje?
No, porque me carga llegar y encontrar la casa llena de insectos y hasta arañas de rincón.
Pero mi amor, no te preocupes, para eso existe Clairat Multinsecticida en gatillo y con poder residual. Lo dejamos puesto y listo, podemos ir tranquilo.
Clairat, insecticida de prolongada acción, excelente contra todos los insectos, baratas, moscas, zancudos, mosquitos, hormigas, garrapatas, pulgas, alacranes. Puede ser utilizado en interior y exterior del hogar, producto de banda verde y eficaz contra la araña de rincón. Las arañas se mueren por Clairat.
Familia, soy el Tata. Cambio. Veo que se están riendo de algo, pero no lo puedo escuchar. Estoy un poco solo acá. En su misma mesa. No lo puedo escuchar.
Cuando un familiar no escucha bien, se aleja. Tráelos de vuelta, renovando sus antiguos audífonos en Rotary Kraus. Recibirás hasta un 40% de descuento en unos nuevos. Además, los que ya no uses se habilitarán y se donarán a los abuelitos de Fundación Las Rosas. Para más información ingresa a www.rik.cl.
Hola, soy el Tano Pazman, hincha de River, muy nervioso con el partido, y los invito a escuchar el River Boca, que va a ganar River. Ya les anticipo el resultado, pero bueno, en Deportes Agricultura. Un abrazo grande.
Ya lo sabes, están todos invitados a la superfinal de la Copa Libertadores. Vívelo junto a Deportes en Agricultura. Hoy, en una maratónica jornada que comienza a las 11 de la mañana con Huachipato Colo Colo. Luego a las 4, River Plate, Boca Juniors. Y más tarde a las 19 horas, Everton Palestino. Además, toda la información de la penúltima fecha del campeonato chileno. Deportes en Agricultura. Jugamos con pasión.
Agricultura. En Santiago, 92.1. Copiapó, 101.3.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro, como siempre, en Radio Agricultura. Y antes de ir con nuestro siguiente entrevistado, les cuento que Valen Diarista desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas. Valen Diarista Life Sciences, a la vanguardia en el combate de la resistencia.
Y nosotros estamos en contacto telefónico en este momento con Leonel Fernández, de FDF y administrador de Agromed. Leonel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Verónica, buenos días.
¿Cómo ha estado, Leonel? Bueno, una semana distinta, ¿no es cierto? Desde la semana pasada nos pasamos de los granizos a olas de calor. ¿Así es nuestro Chile?
Sí, bastante drástico el cambio que tuvimos. Una semana bien complicada, esta semana que ha sido bastante más relajada en ese sentido.
Ahora, Leonel, ahora eso pensando en la zona central, porque en la zona sur hemos tenido lluvias, también hay ver las distintas realidades que vive nuestra agricultura.
Sí, por supuesto, sí, bueno, las zonas centro y centro-sur, esta primavera ya nos vamos a caracterizar por ser lluviosa, eso ya está súper claro, así que todavía nos queda agüita para esa zona. La región, bueno, la metropolitana, quinta, cuarta, tercera región, ya están un poco más tranquila en ese sentido. Igual hay que mantenerlo, digamos, las antenas bien paraditas, porque no se descarta que pueda caer alguna lluvia en algún momento, así como están las condiciones.
¿De nuevo?
Sí, lo que pasa es que finalmente lo que hablamos en algún programa pasado, el tema del evento del Niño, finalmente va a repercutir en primavera-verano, entonces las probabilidades de que tengamos algún evento siguen altas. Entonces hay que tener harto cuidado con eso.
Los agricultores, Leonel, a pesar de que pasó que tuvimos el tema de los granizos y esa lluvia intempestiva, los agricultores que no fueron afectados por eso, que no tuvieron un daño total en su producción, la recomendación es invertir en todas las medidas de precauciones para que no los afecte un segundo evento de este tipo.
Claro, exactamente. Ojalá que no se vuelva a repetir nunca más. El tema de los granizos fue un tema bien puntual, digamos.
¿Ya?
Pero la probabilidad de que caiga de agua, de precipitaciones, todavía sigue un poco alta. Entonces eso hay que estar controlándolo. A pesar de las olas de calor que hemos tenido hace un par de semanas, ahora esta semana también volvemos a tener olas de calor. Entonces hay que estar bien, digamos, ajustarse bien a los cambios, en realidad.
Oye, Leonel, ¿anduviste durante la semana por la zona norte de nuestro país, supe?
Sí, anduve en la cuarta región, estuvimos levantando una charla ahí con la Asociación de Exportadores, dándole a conocer todo lo que era la plataforma de la Agromed. Y después me seguí moviendo y llegué hasta Copiapó. Ahí está, fuimos también a visitar los campos, hemos estado mirando cómo ha estado la situación, viendo el tema de las aguas también, así que nos hemos estado moviendo harto, tratando de tener muchos filtros con los productores para ir mejorando todo lo que nosotros hemos levantado.
Perfecto.
Así que estamos recorriendo harto y conversando con los agricultores.
Dijiste o no que se viene una semana con, vamos a seguir con calor hasta el momento, eso es lo que tenemos por delante, ¿no?
Sí, exactamente, sí, se vienen olas de calor. Hay que tener cuidado con eso, que los agricultores tengan cuidado con los riegos, porque son 3 días seguidos de temperatura sobre 30, 32. Bueno, aquí en la región de Coquimbo, con Barbalá, Monte Patria, Paihuano, llegamos a los 35, en algunos lugares hasta los 37. Sí, entonces,
¿y eso no es habitual en esa zona?
No, y sobre todo para el mes. Entonces, hay que irse con cuidado en ese sentido, tomar las precauciones, ¿cierto? Sobre todo con el tema del riego, que finalmente le va quitando estrés a la planta.
¿Qué tal están los embalses por allá?
Mira, no alcancé a pasar por los embalses todavía, pero están por lo que leí en el último comunicado,
¿ya?
Estaban en un 30-40% de capacidad.
Ya.
O sea, todavía digamos no hay problema, pero tenemos que recordar que este es el año número 11 de sequía, entonces también hay que llevarlo bien pillado. Sí, o sea, tenemos agua, pero hay que ir bien con cuidado, o sea, no hay que perder, digamos, ese punto.
Claro, tuvimos el año pasado algo de lluvia por allá y todavía estamos viviendo eso. Le enviamos un especial saludo también a los agricultores de la zona, que justamente pudiste estar tú esta semana por allá. Y te agradecemos, como siempre, Leonel, este contacto con el agro.
Ya, pues, muchas gracias, Francisco.
Gracias, Leonel.
Gracias, Verónica.
Chao.
Listo, nos vemos. Chao, chao.
Bueno, y nosotros continuamos acá en nuestro programa con el próximo invitado.
Sí, bueno, justamente para conversar también de cambio climático y meteorología, donde este verano también se caracterizará por estas temperaturas máximas que podrían hacer recordar incluso el verano 2017, cuando varios focos de incendio quemaron miles de hectáreas, entre ellas bastante, por primera vez también o de manera bastante inédita, hectáreas agrícolas. Siempre era todo bien forestal.
Claro.
Y ahora este incendio que hubo el año 2017 pilló también a hectáreas agrícolas, causando mucho daño. ¿Estaremos preparados para enfrentar nuevamente un escenario así? Bueno, lo conversaremos hoy con un experto, con Horacio Gilabert, académico de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y investigador asociado del Centro de Cambio Global UC. Bienvenido al Agro, Horacio.
Muchas gracias por la invitación,
Francisco. Hola, Horacio. Bueno, ¿cuál es la situación que se proyecta por parte de los expertos para este año en este sentido?
Bueno, la temporada se ve bastante difícil, ¿eh? Hay, como decía el experto anteriormente, estamos en el onceavo año de sequía. Estas lluvias primaverales, la verdad es que no ayudan mucho al tema de los incendios forestales, porque lo que uno tiene es emergencia de pasto en muchas partes, que finalmente en enero van a llegar secos y son pasto seco.
O sea, esta lluvia fuera de temporada hacen que crezca ese pasto,
claro,
ese pasto se seca.
Claro, lo más probable es que ese pasto llegue, si es que no llueve tanto durante estos meses.
Y altamente combustible.
Es altamente, o sea, la mayor parte de los incendios parten en los pastizales en general.
Perfecto.
Entonces no es muy, es un predictor muy muy malo para la temporada de incendios.
¿Y esta situación se ha visto años anteriores? ¿Hay años similares o no tiene parangón?
Nosotros hemos tenido primaveras lluviosas un par de años. Lo que pasa es que lo que pasó el año pasado, por ejemplo, también probablemente tuvo algo de origen en eso. La verdad es que las primaveras lluviosas no son tan frecuentes en Chile, pero en especial en esta condición de sequía,
claro.
con
muchos calores posteriores.
Horacio, con estas olas de calor, claro.
Pero le estamos echando la culpa a todo a lo que es el tiempo, ¿no? El clima. ¿Y qué pasa con la responsabilidad humana?
Bueno, eso es bien importante. La verdad es que el 99,9% de los incendios son provocados por ya sea por negligencia o intencionalmente. Ahí hay probablemente un factor que nosotros podríamos intervenir, que es la prevención de los incendios.
¿Cuáles son las negligencias que habitualmente se puede producir y que el factor humano intencional ya lo sabemos, son pirómanos, claro, gente enferma, pero en el fondo hay que decirlo con su nombre.
Sí, no, por supuesto.
Pero la situación no intencional, ¿cuáles son los errores que se pueden producir y que provocan incendios para que la gente también, todos vayamos tomando conciencia y nos eduquemos al respecto?
Bueno, fogatas mal apagadas, cigarros en el camino, quemas agrícolas que se escapan. En general, yo creo que nadie tiene la intención de hacer un incendio, pero muchas veces no están atentos a las condiciones, apagan mal la fogata o hacen un pequeño fuego, por ejemplo, en condiciones de viento o de baja humedad relativa del aire, y uh-huh. y eso es prácticamente un predictor de que va a haber un incendio.
Uh-huh. Oye, y ese tan temido 30-30-30 que podría darse, ¿se puede prever o no?
Se puede predecir de alguna manera que va a haber altas temperaturas. Se puede.
Fuertes vientos.
Los vientos es un poco más difícil predecirlo, entiendo. Y el contenido de humedad de la atmósfera también es relativamente fácil predecirlo. Y claro, uno puede prepararse. De hecho, CONAF, que es la organización de alguna manera que tiene la inteligencia y el mando de los incendios forestales, tiene un sistema que les permite predecir de alguna manera días de riesgo. Tienen un mapa de riesgo.
Se puede predecir, pero podemos enfrentarlo, podemos preverlo.
Lo que no se puede prever.
¿Qué hacer antes?
O sea, uno puede prever las condiciones que favorecen un incendio forestal.
¿Pero podemos hacer algo frente a eso?
Bueno, sí. Lo primero que uno puede hacer es impedir que haya incendios forestales. La prevención de las igniciones, por así decirlo, es una de las cosas más importantes. Yeah.
¿Las quemas agrícolas, por ejemplo, son una causa relevante o no? ¿O están controladas? ¿O definitivamente cuando la autoridad dice no está permitido en este momento hacer quemas, la gente pone atención y no la realiza?
Mira, yo estuve mirando hoy día una base de datos que tengo de incendios forestales y las causas de quemas agrícolas son muy bajas, ¿ya? Y en general, lo que se reporta en términos de quemas, por ejemplo, donde hay afectación de terrenos agrícolas, también es muy bajo, menos del 2% de los incendios. Perfecto. De los 155.000 incendios que hay del 85 al 2017. Uh-huh. Yo no diría que las quemas son una causa importante. Yo diría que en general las causas están en otras partes, en matorrales, en pastizales, una persona trabajando con una herramienta y salta una chispa un motor recalentado. Hay muchas causas distintas. Es difícil a veces precisar cuál es el exacto causa de un incendio. Uno puede, lo que reporta CONAF es una causa probable, reporta el combustible que se ha quemado, y uno puede inferir, bueno, esto se originó en una fogata mal apagada, o en una quema agrícola, o en simplemente una persona que tiró un cigarrillo, no sé.
¿Qué posibilidad real existe de estos incendios espontáneos? Porque el 2017 hubo como una corriente de gente que atribuía que esto era espontáneo. ¿Es real eso o no?
Yo lo que he escuchado a los colegas de CONAF es que uno crecientemente ve incendios en sectores muy remotos. Yeah. Sectores donde probablemente no hay una persona con un cigarro. Entonces, probablemente hay un incremento, pero yo no creo que sea significativo en este momento.
¿Pero podría haber un vidrio, a lo mejor tirado, que hace de lupa, cosas de ese tipo?
En un extremo calor, claro. Uh-huh. Uno lo que prevé, cuando hablamos de incendios de origen natural, hablamos de rayos, por ejemplo. Yeah. En ese caso, claro, tú tienes incendios que tienen un foco en un lugar muy remoto, como China Muerta, por ejemplo, que no está muy claro cómo se originó ese incendio, que finalmente incendió prácticamente toda esa reserva.
¿Y lo que está sucediendo en California, Estados Unidos, qué opinión te merece?
Bueno, parece, primero es trágico, o sea, creo que hoy día había 84 muertos y hay 100 o 150 personas que están desaparecidas. Uh-huh. Una de las cosas que nosotros tenemos que estar atentos es que eso efectivamente puede pasar en Chile. ¿Ya? O sea, nosotros estamos bajo las mismas condiciones climáticas que California, tenemos un paisaje muy parecido, la vegetación está sometida al mismo estrés, no tenemos los recursos de combate que tiene California, y así todo uno ve que...
¡Qué increíble!
Que arrasa,
¿Cómo claro. se escapa de las manos.
Sí. ¿Y esto produce un daño muy grande en el medio ambiente, no solo lo que se ha quemado, sino que también en el aire, la capa de ozono? ¿Qué es lo que, desde el punto de vista más científico, científico, ¿no es cierto?, como académico, ¿qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, desde el punto de vista de contaminación es importante. Hoy día estaba leyendo que en San Francisco están recomendando que la gente se tape, use máscaras, por ejemplo. Yo me acuerdo en Melipilla una vez un incendio fuera de Santiago y efectivamente había humo. Hay un factor de contaminación importante. Desde el punto de vista de las emisiones de carbono, por ejemplo, todo eso es emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero. Entonces, hay un efecto ambiental importante, especialmente en estos incendios tan grandes.
Cuando uno ve estos incendios, justamente de repente los mira desde el aire, estas fotos satelitales, me acuerdo el que hubo el año pasado, claro, justamente, claro. Las fotos satelitales eran catastróficas.
O sea, se puede ver la pluma de humo desde un satélite. Son inmensos.
Vamos a seguir conversando de este tema, nos vamos a separar brevemente. Estamos conversando con Horacio Gilaverde, académico de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, investigador asociado al Centro de Cambio Global UC. Ya volvemos, nos separamos brevemente y estamos con ustedes.
Copeval ofrece una logística especializada para maquinarias de alimento y riego con la rapidez y eficacia que los agricultores necesitan. Porque conocemos el sector agrícola, despachamos directo al campo con la seriedad y cumplimiento que nos caracteriza. Estamos en todo Chile, desde Copiapó a Puerto Varas, para estar más cerca de ti. Copeval, juntos somos líderes. www.copeval.cl. El mercado de uva de mesa cada día pide más y mejor. La floración de la vid es un periodo crítico para el control de botritis. Por eso, prefiera Camuy, un fungicida específico contra botritis. Con fuerte actividad translaminar, resistente al lavado por lluvias, manejo antirresistencia y amplias tolerancias. Confíe en Camuy, un fungicida de Valen Bioscience. Ahora con Codex. Infórmese en www.valent.cl.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro. Les cuento que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso de agua. Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Y estamos conversando con Horacio Gilaverde, académico de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también investigador asociado del Centro de Cambio Global UC. ¿Esto cambio global se refiere al cambio climático o es algo más amplio?
No, es bastante más amplio. En el fondo, el cambio global tiene que ver con todos los cambios que se están produciendo, la pérdida de biodiversidad, la creciente urbanización. Entonces, el cambio climático es un componente más de este cambio antropogénico.
Ah, perfecto. Y eso lo está tratando la universidad a través de un centro, ¿no es cierto?, del cual tú eres parte. ¿Ese centro depende justamente de la Facultad de Agronomía o de varias facultades?
No, es un centro interdisciplinario. Están involucrados en este momento, déjame acordarme bien porque si no me van a retar. La Facultad de Agronomía, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Económicas, Historia, Geografía y Ciencia Política. Y
¿Y ustedes están levantando estudios al respecto? ¿Realizan seminarios? ¿Un poco cuál es la labor que realiza el centro?
Claro, tenemos ciclos de seminarios sobre cambio global. Hacemos estudios, hacemos difusión, hacemos entrevistas. Desde extensión hasta investigación. Hay muchos investigadores involucrados y aparte de la cosa de hacer este tipo de entrevistas, por ejemplo, también hacemos difusión en internet, hacemos
educación, me imagino, sí, sobre este tema. Oye, claro. Horacio, volviendo al tema, ¿está realmente preparado nuestro país para enfrentar un escenario dramático como, por ejemplo, el que tuvimos el 2017?
Chuta, es una pregunta bien difícil porque yo tengo la impresión de que un fenómeno como eso, un incendio de esa magnitud, ocurre muy pocas veces. Tuvimos la mala suerte que ocurriera, pero...
Pero dado que ocurrió... No, y que tenemos la experiencia, ¿podríamos estar mejor preparados, entre comillas?
Yo creo que estamos mejor preparados. Se han activado una gran cantidad de redes de prevención, por ejemplo, comunitaria. Las empresas forestales, el Estado ha participado activamente en activar de alguna manera lo que podríamos llamar un tipo de prevención que es más bien local. Y evidentemente se han incrementado los recursos de combate, o sea, hay más aviones, hay más brigadas, hay más helicópteros.
¿Sabes
hay...
cuáles funcionan y cuáles no? ¿Cuáles están en buenas condiciones y cuáles no?
Ahora, tú te das cuenta que incluso eso, o sea, en el caso de California, en el caso de Portugal, el año pasado, son países que tienen una gran cantidad de recursos y así todo pasan estos incendios que arrasan con todo prácticamente. Yo no quiero ser apocalíptico, pero la verdad es que hay que poner atención en eso. El combate no es la solución.
¿La industria agrícola es uno de los sectores más afectados?
No, yo creo que no. Yo estaba pensando un poco en esa pregunta. En general, si es un cultivo anual, probablemente aparte del daño que provoca cuando se quema, la verdad es que probablemente al año siguiente es posible.
¿Puede recuperarse?
Claro, pero es distinto el caso de los viñedos, por ejemplo, de los huertos frutales, que efectivamente ahí hay un daño que es muy permanente, que es parecido a la industria forestal, por ejemplo.
Por los años que demora en crecer un árbol.
Claro, tú tienes un recurso productivo que no se recupera el año siguiente. Yo tengo presente que en el caso de los cultivos anuales es posible de alguna manera recobrar el potencial productivo en el corto plazo.
Ahora, en general, sigue siendo siempre el sector forestal el más afectado, ¿no es cierto? Por la cercanía que hay entre un árbol y otro, se va produciendo
por la carga de combustible, además. O sea, claro. Finalmente nosotros hablamos de combustible como la biomasa que existe sobre el suelo, y en un huerto frutal hay mucho menos combustible, por así decirlo, que en una plantación forestal o en un bosque nativo. El sector forestal productivo sí es uno de los más afectados, pero también hay una gran cantidad de matorrales y de bosque nativo que se queman. De hecho, en el incendio del 2017 se quemó una gran cantidad de hectáreas de bosque nativo y matorrales.
¿Cuánto demora en recuperarse algo así, si es que se recupera algún día?
Años, décadas. La verdad es que no es una cosa que se recupere al año siguiente ni a los 5 años siguientes. Tiene que transcurrir mucho tiempo para que uno vuelva a una condición en que el bosque sea capaz de recobrar sus funciones, de estabilizar el suelo, de alguna manera conservar el ciclo del agua dentro del ecosistema.
Horacio, y en la entrevista anterior, antes de Agromet, estábamos hablando de la importancia de contar con seguros, por ejemplo, como una de las medidas para enfrentar esta situación. ¿Qué otras cosas, desde el punto de vista de ustedes, qué otras medidas podrían tomar los agricultores?
La prevención, yo diría que asegurar, bueno, lo primero yo creo que tiene que ver con la gente que trabaja en el campo. Yo creo que de alguna manera tienen que estar conscientes que esto puede pasar. Tienen que tener conciencia de que tiene que haber zonas de evacuación, zonas de que lleguen recursos de combate rápidamente. Eso deberían tenerlo previsto. Y lo otro, yo diría que son los cortafuegos. Efectivamente, la única manera de que un incendio no llegue a un determinado parche del paisaje es aislarlo. Uh-huh. Yo hace un par de días me preguntaban por qué no se quemó la casa de Anthony Hopkins, y uno lo que veía era que tenía pasto delante, ¿te das cuenta? Uh-huh. Y una casa que estaba al lado se había quemado completamente. Sí. Pero acá había un área despejada de vegetación o con
claro, que fue impresionante.
Claro, y eso es el mismo principio del cortafuego.
Yeah.
Depende del ancho, o sea, hay una
serie... Hopkins fue previsor.
O tuvo
suerte.
Y tuvo un buen cortafuego.
Claro, el cortafuego es como la medida más...
No así Madonna, ¿eh? No sé quién está al lado.
No, me sé como completamente.
Sí, es bien impactante la foto. Bueno, estamos hablando de las medidas que deben tomar los agricultores. ¿Qué otra cosa es importante saber respecto a este tema?
Bueno, yo creo que volver un poco al tema de que los incendios son provocados por negligencia.
Yeah.
Hay que tener mucho
más conciencia, más responsabilidad.
Claro, y educación, a sus propios trabajadores, a la comunidad. De alguna manera yo tengo el presente que la prevención local tiene una labor bien importante aquí, porque los especialistas dicen que si uno se demora más de 20 minutos en llegar al fuego, ya hay un riesgo, especialmente en estas condiciones, de que el incendio se transforme en un incendio importante. A lo mejor es importante decir que el 2-3% de los incendios provoca el 60 o 70% de las hectáreas quemadas. Entonces son esos incendios los que se escapan y que efectivamente provocan grandes daños. Entonces, una cosa importante es impedir que los incendios se propaguen, y eso implica respuesta rápida.
Antes de 20 minutos.
¿Y para eso algunos tips, algunas cosas que se pudieran realizar?
Capacitación a la propia gente que está ahí. Si finalmente el sistema de detección de incendios ha logrado de alguna manera cumplir con esos 20 minutos, pero son estos incendios que a lo mejor alguien que podría estar capacitado, que con algún tipo de recurso...
Oye, pero lo que tú dices es importante, porque, a ver, actuar rápido, pero llegar al fuego... Tiene que ser una persona que sepa también, porque llega
por
un
supuesto.
Minuto en que es más peligroso que la gente se acerque, que mejor salga arrancando, porque si no es mucho más peligroso.
Sí.
El riesgo de ellos, ¿me entiendes?
Por eso es importante.
No sabes lo que vas a hacer.
Mejor no meterse.
Claro.
Pero efectivamente, si los capacitas, a lo mejor son capaces de hacer algo.
¿Falta capacitación en nuestro país?
Yo creo que sí.
¿En todos los sectores?
Pero yo creo que más que nada falta educación. Falta educación, estar consciente que en este momento, en este verano, por ejemplo, tal como en el verano anterior, estamos en situación crítica. O sea, estamos probablemente con olas de calor, vamos a tener un enero y un diciembre muy calurosos y estamos en octavo, onceavo de sequía, y eso es básicamente factores de riesgo muy altos para los incendios forestales. Entonces hay que estar atento a eso.
Y dado, para terminar, que tú estás estudiando todos estos cambios globales, lo que estamos viviendo es... ¿Son situaciones que a ustedes los están sorprendiendo o se van dando? Bueno, ya estamos viendo que se están dando en otras partes del mundo también, ¿no?
Sí,
pero parte que... de un cambio que estamos viviendo a nivel...
Bueno, la evidencia científica dice que efectivamente la temperatura del planeta se está incrementando, y eso es básicamente un factor que causal de más incendios forestales, y lo que uno observa es que las dos cosas van en paralelo. Nosotros hemos visto que cada vez hay incendios más destructivo, y yo creo que ese es el tema más importante, que son cada vez más destructivos. Uh-huh. Y si uno ve eso acompañado de un incremento en la temperatura, en algunos casos de disminución de las precipitaciones y sequía, bueno, tiene el caldo perfecto para que se produzcan uh-huh. justamente estos incendios que arrasan paisajes enteros.
Y por eso es tan importante, como decías tú, Horacio, el tomar las precauciones previas, las medidas de prevención y también las medidas de mitigación pronta antes de que se expanda, ¿no es cierto?,
sí.
un incendio forestal. Te queremos sí. agradecer, Horacio, esta presencia en el agro como experto también en este tema, de tal manera también de que nuestros agricultores también tengan conciencia de esta área. Muchos de ellos ya la tienen, por supuesto, y los que no la tengan puedan ir tomando conciencia también de esta necesidad de irse protegiendo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Horacio Gilaber, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en el aire, en el agro. Muy interesante el tema. Nosotros nos volvemos a separar. Antes les cuento que Agromet, líderes en agrometeorología, con un total de 350 estaciones online en todo Chile, gratis en agromet.cl del Ministerio de Agricultura. Con Agromet, siempre informados. Ya volvemos.
En CALS encuentro todo lo que necesito para mi campo. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, ferretería y maquinaria agrícola, fármacos veterinarios y alimento para mi ganado. En CALS lo encuentro, porque tienen más de 11.000 productos y siempre con el mejor servicio a precio justo. Visítenos en cualquiera de nuestras 28 sucursales, desde Arica a Frutillar. CALS, de lo agrícola, lo mejor.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas, que asegurarán mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información visita fmcagroquímica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Rigulis.
Ah, sí, pues. La técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy, con los productos de riego todo solucionado, mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
No le dije. Si Rigulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Rigulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estancas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rigulis, tu partner para el crecimiento.
Hola, soy el Tano Pazman, hincha de River, muy nervioso con el partido, y los invito a escuchar el River Boca, que va a ganar River. Ya les anticipo el resultado, pero bueno, en Deportes Agricultura. Un abrazo grande.
Ya lo sabes, están todos invitados a la superfinal de la Copa Libertadores. Vívelo junto a Deportes en Agricultura. Hoy, en una maratónica jornada que comienza a las 11 de la mañana con Huachipato Colo Colo. Luego a las 4, River Plate, Boca Juniors. Y más tarde a las 19 horas, Everton Palestino. Además, toda la información de la penúltima fecha del campeonato chileno. Deportes en Agricultura. Jugamos con pasión.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y ya estamos de regreso esta mañana aquí en El Agro, en el último bloque de nuestro programa. Les cuento antes que tiene que elegir confianza, elija Yara, más de 100 años desarrollando fertilizantes innovadores y eficientes. Más información en yara.cl y en Facebook Yara Chile, Yara Fertilizantes para una buena cosecha.
Oye, te cuento, querida Verónica, que vamos a hablar el día de hoy de una cepa que a mí me encanta personalmente, lo encuentro súper rico, además que es un tema que es como medio marca país, y por otro lado además es como medio ícono país la cepa, y más encima tiene esta cosa de que es como bien tomable por parte de todo tipo de
absolutamente.
A los que nos gusta el vino un poquito más rudo, y a los que les gusta un poquito más suave, es como medio intermedio, entonces funciona súper bien para todo tipo de público. Se trata del Carmener, que justamente se viene el día del Carmener, una celebración que, bueno, nos van a contar ahora de qué se trata.
Y que se celebra ni más ni menos que hoy día, sábado 24 de noviembre.
Ah, no, se viene hoy día mismo.
O sea, se viene ahora para el resto del día.
O sea, ya la estamos festejando.
Se viene de aquí a la noche. Es el día del Carmener.
Sí,
y 21 años se están celebrando desde que un experto francés descubrió en Chile que lo que se pensaba como un merlot era en realidad un Carmener, ¿sabías tú? Una antigua y casi olvidada cepa bordelesa o bordalesa. ¿Bordelesa?
Siempre tengo la misma duda.
Bueno, para el caso da lo mismo, se lo voy a preguntar a Emily Faulkner, enóloga de la Viña Santa Rita. ¿Cómo estás?
Viña Carmen, en realidad.
Ah,
que es parte del grupo Santa Rita, pero bueno, yo soy enóloga de Viña Carmen.
Ah, ya, pero no está tan mal, digamos.
No está tan mal, somos
no era rival.
Somos primos, sí.
Ya, perfecto.
Sí, ya la habíamos tenido en nuestro programa y justamente venía esa vez desde Viña Carmen.
Exactamente.
¿Cómo estás, Emily?
Muy bien, muchas gracias. Un placer estar acá de nuevo con ustedes.
Bueno, ¿qué importancia, cuéntanos, tiene esta cepa Carmener para nuestro país?
Bien dijeron que es una variedad muy importante, bien icónica para Chile. Y sabemos esto hace 24 años, porque antes pensábamos que era Merlot. Uh-huh. Era una variedad que está típicamente en Bordeaux, en Burdeos, en Francia, y a fines de 1800, por una plaga de filoxera que arrasó con todos los viñedos de Europa, perdieron ellos la variedad, perdieron en realidad todos sus viñedos, y cuando replantaron, no replantaron con Carmener, porque la verdad que el Carmener no se daba bien en esas condiciones. Burdeos tiene unas condiciones climáticas distintas a las que tenemos nosotros acá en Chile. Entonces, una variedad que le costaba madurar allá, que producía poca fruta. Entonces, yo creo que los franceses, después de que pasó la filoxera, dijeron, no, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar con las otras variedades, como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, qué sé yo.
Que eran más productivas allá.
Que eran más productivas, que se daban bien en ese clima, y el Carmener, chao.
¿Y el Carmener en algún momento fue masivo en su producción? ¿O siempre fue chiquitito, como una?
No tengo como los datos reales de las cantidades, pero en Burdeos tienen 5 variedades distintas, que son como el volumen más grande, y el Carmener formaba parte de este como grupo, pero no debe haber sido en una proporción tan mayor. O sea, era más un componente de mezcla en los vinos que un...
¿En qué época fue cuando desapareció?
A fines de 1800. Entonces, acá es donde está lo importante de lo que pasó en Chile. Es que las variedades trajeron variedades francesas a Chile alrededor de 1850. Entonces, ahí se generó un vivero acá en Santiago, donde empezaron a propagar estas variedades francesas, y entre ellas estaba el Carmener. Pero llegó y quedó acá como con nombre Merlot. Entonces, desde 1850, 30, nosotros pensábamos que teníamos Merlot. Que teníamos Merlot, pero teníamos Merlot y Merlot chileno.
Porque
te adelantaste la pregunta que te iba a hacer hoy. Justamente siempre algo que pensábamos, bueno, y después cuando pasó a ser Carmener, ¿por qué siguió bebiendo harto Merlot acá en Chile? O sea,
porque estaban mezclados. No teníamos muy clara, algo ahí en algunos viñedos que eran de Merlot puro, otros que eran de Carmener puro, otros que estaban mezclados. Entonces fue un hito súper relevante cuando en 1994 nos dimos cuenta. O sea, no nosotros, muy medio patúo, este francés, Jean-Michel Boursicot, que es un experto en ampelografía, que es lo que estudia como el aspecto físico de las parras, de las distintas variedades, porque nosotros todos miramos una planta, una vid, y encontramos que sabemos que es una parra. Pero entre variedades Hay detalles como la forma de la hoja, cómo crecen los brotes, el color de los brotes, qué sé yo, que se llama la ampelografía. Y este tipo era un experto y estaba caminando precisamente en los viñedos de Viña Carmen y dijo, qué lindo este cuartel de Carmener. Y todos se quedaron así como, no, este no es un cuartel de Carmener, este es un Merlot. No, esto es un Carmener, estoy 100% seguro. Y fue justo en el minuto preciso, en la floración, el periodo de floración, que es ahora, de hecho, es en noviembre. Y la flor del Carmener tiene un defecto, que es, o sea, el tipo tiene que haber estado mirando bastante de cerca, y esta flor tiene un defecto en la parte masculina de la flor, que es una cosa muy específica, y hay que mirarlo casi que con lupa.
Y tiene que saber la persona que...
Y que tiene que saberlo, lo tiene que haber visto en un libro. Yo creo que justo tiene que haber sido como que lo había visto y le quedó en la cabeza y estaba paseando por ahí en los 10 días al año que florece la parra.
Y tiene un detalle que tiene que ver con la genética, seguramente.
Exactamente, y por eso produce poca fruta, porque por este detalle que tiene en la flor, es una...
muy fuerte.
¿Qué es ese ¿Qué detalle?
Es el estambre tiene una deformación y tiene un zigzag, pero, o sea, si yo les mostrara...
Es casi imperceptible.
Bueno, y ahí fue una revelación así súper importante, y Carmen en el 96 hizo el primer Carmener en botella.
Ah, fueron pioneros.
Y claro, fuimos pioneros, pero no se etiquetó como Carmener, se etiquetó como Grand Vidur, que es un sinónimo a Carmener, y se hizo así porque no existía la variedad Carmener inscrita legalmente acá, entonces por eso se usó como Gran Vidur, que hoy es uno de los clásicos de Carmen. El Gran Vidur, Gran Reserva de Carmen, es un típico, el de la etiqueta negra, que mucha gente que es fiel a la marca lo conoce hace mucho tiempo.
Oye, Emily, y hoy que celebramos el Día del Carmener, ¿cómo puedes describir ahora, ya que ya los chilenos estamos consumiendo bastante el Carmener? ¿Cómo lo describes tú?
Mira, el Carmener, yo creo que ha pasado por una... cuando esto pasó, tuvimos que aprender a hacer Carmener, porque es por una razón que los franceses no siguieron haciendo el Carmener, claro. Porque no es una variedad que se adapta a todos los climas, a todos los suelos. Entonces, al principio pensamos, chuta, acá tenemos una variedad con la que la vamos a romper, vamos a ser los únicos que tenemos Carmener, vamos a hacer como los argentinos hicieron con el Malbec, Chile con el Carmener, y empezamos a producir y embotellar.
¿Fue más o menos paralelo el Malbec y
más o menos, sí. Yo creo que esto fue un poco después, no estoy segura en realidad, yo creo que fue más o menos en paralelo, y va a ser nuestra cepa emblemática, qué sé yo, y empezamos a embotellar, pero no sabíamos bien cómo manejarlo. Entonces el Carmener es una variedad bien quisquillosa en términos de cómo hay que manejarla. Si es que necesita mucho sol, necesita un periodo de crecimiento, de maduración largo para madurar bien, porque de lo contrario puede ser muy verdón y especiado. Pero ahora que la tenemos manejado, es una variedad que es súper sedosa en la boca, es súper agradable, como tú bien describías, con muchas especias, notas herbales. Es una cepa bien particular y yo creo que es bastante fácil para los consumidores identificarla, porque tiene una tipicidad súper, súper clara. Así que yo creo que es un vino fresco, sedoso, pero con textura, tiene un cierto como dulzor en la boca, es una variedad, para mí, súper como femenina,
sí,
delicada.
Es como suavecito.
Y se ha ido dando a conocer en el mundo el Carmener, es una variedad que esté entrando en el mundo, que sea es de lo que más se está exportando hoy en día de Chile.
Mira,
¿o no?
No es de lo que más se está exportando, porque nosotros lo que más exportamos es Cabernet Sauvignon.
Ya.
Pero el Carmener es la tercera variedad tinta más plantada en Chile.
¿Ya? Después de Cabernet Sauvignon.
Después
de
Cabernet Sauvignon y Merlot, exactamente.
¿Y después, acercándose?
Y acercándose, ¿no? Y en los últimos 10 años ha crecido un 40% en plantaciones.
¿Y por qué el 24 de noviembre se instauró?
Porque ese fue el día que se redescubrió.
Perfecto.
Exactamente.
¿Y esto dónde fue? ¿Dónde estuvo paseando? Yo creo que tú lo contaste, ¿no?
En Viña Carmen.
Sí, pues,
estaba
Viña
dentro
Carmen.
De la Viña Carmen.
Sí.
Y él venía dentro de un viaje técnico,
paseando. Exactamente, porque él de hecho sigue trabajando en esa misma universidad.
Oye,
24 años después.
¿Y en términos de producción, de consumo, de exportaciones, Carmenera ha tenido un crecimiento vertiginoso en nuestro país?
Ha tenido un crecimiento importante. No tengo el dato exacto en porcentaje, pero ha crecido y nosotros nos estamos... nosotros nos sentimos bastante presionados ante el alza en consumo, no solamente en el mercado de exportación, sino que también interno. En el mercado interno. Uh-huh. Yo creo que los chilenos hemos este mensaje del Carmener como que lo tenemos bastante interiorizado, sí, como consumidores,
como algo nuestro.
Que sabemos que es algo nuestro. Uh-huh. O sea, somos el principal, pero por lejos, productor de Carmener en el mundo. Entonces es algo que estamos bastante cercanos con esta variedad y lo sentimos bastante en el mercado nacional.
Y acá en nuestro país hay zonas donde se da mucho más en términos de...
Sí.
De...
Valle.
Bueno, se redescubrió en el Valle del Maipo, ¿ya? Pero después tratando de entender...
Acá mismo.
Exactamente, acá mismo, tratando de entender dónde se da bien, nos dimos cuenta que a Palta, en el Valle de Colchagua, es uno de los lugares mejores para producir esta variedad. Peumo también es un muy buen lugar, y Almagüe. Le gusta el calor, le gustan las pendientes, es importante que tener este calor y pendientes para controlar el vigor de la planta y para que pueda madurar bien en el tiempo.
¿Personalmente te ha tocado estar a cargo de un Carmener?
Sí, bueno, ahora en Viña Carmen es una de nuestras variedades emblemáticas. Mucha gente piensa que Viña Carmen se llama Carmen por el Carmener.
Ah, sí, ¿eh?
Pero,
pues, qué bueno.
Pero no,
la viña es harto más antigua que el
la
nombre
viña
Carmener en Chile.
Sí, en realidad Carmen es por el nombre, era el nombre de la señora del fundador, pero en 1850, claro. Así que es una coincidencia que fue eso. Pero
y producían Carmener sin saberlo.
Claro, ¿no? Pero producían Merlot chileno.
Exactamente.
Estamos conversando con Emily Faulkner, enóloga de la viña Carmen, ya tengo claro que perteneciente al grupo Santa Rita. Vamos a separarnos, Emily, y volvemos contigo en la última parte del agro.
Metal, empresa líder en fungicidas en base a azufre, presenta Tiolux WG, Acoidal Flow, Landia 350 y Landia Aéreo. Destacados en el manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Nuestros fungicidas cuentan además con un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información, consulte por estos productos con su distribuidor más cercano. En Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
Como agricultor, los animales son parte importante de mi negocio y me preocupo la calidad de su alimentación. Por eso que deposito toda mi confianza en Yara, que me brinda la mejor solución nutricional para mis praderas, obteniendo un forraje de máxima calidad.
Mejore sus resultados con las soluciones nutricionales que le entrega Yara. Únicos en el mercado con formato monograno. Cada grano contiene todos los nutrientes, formulados con las mejores materias primas para una adecuada absorción de sus cultivos. Para más información visite yara.cl y en Facebook Yara Chile. Yara, fertilizantes para una buena cosecha.
En FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura, apoyamos las buenas iniciativas y proyectos que agregan valor en el agro. Visita nuestra web www.fia.cl y entérate de los distintos instrumentos o líneas de apoyo. ¡Conversemos!
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en este último bloque del agro, como siempre, en su radio de agricultura, donde nos están escuchando agricultores, agricultoras a lo largo de todo el país, y también gente de diversos ámbitos que le gusta escuchar a esta hora de la mañana sobre nuestras temáticas. En este caso también vamos cerrando nuestro programa con esta entrevista sobre el tema del vino, específicamente el Carmener, esta cepa también tan emblemática de nuestro país, y en este aniversario cuando se descubrió que efectivamente teníamos hace tantos años sin saberlo Carmener en nuestro país, y se ha ido desarrollando también y cultivando con mucho más dedicación, también con todas estas dificultades también que nos contaba Emily hace un momento atrás. Emily, cuéntanos también en qué consiste este Día del Carmener que se está celebrando hoy mismo.
Sí, bueno, hay varias actividades que van a estar ocurriendo en el mundo del vino, así que acérquense a los lugares donde, en tiendas especializadas, etcétera, pero nosotros específicamente vamos a celebrar esto con unos descuentos en el tour del Carmener que tenemos que está en la Viña Santa Rita.
¿Ya?
Y el tour te lleva al lugar donde se redescubrió el Carmener en caballo. Hay degustación de Carmener, tablas de queso, etcétera.
Eso es Pirque, ¿no es cierto?
Eso es queda en Alto Jahuel, que está cerca de Wynn.
Sí.
Porque hay gente que a veces se confunde con Alto Jahuel en con Jawel en San Felipe. Esto es cerca de Buin y es un panorama súper entretenido. También tenemos descuentos en el wine shop de 35% para todo lo que es Carmener. En la página también, que es Santa Rita Online, 35% de descuento. Así que todo enfocado para que todos puedan disfrutar celebrando el Carmener.
¿Y en qué consiste este tour del Carmener? ¿Qué es lo que...
Bueno, te llevan al lugar donde se redescubrió, se visita como el tema histórico del Carmener, se degusta Carmener, entonces un poco empaparse de qué es lo que pasó y dónde fue el origen, cuáles son las diferencias productivas y qué sé yo.
Oye, Emily, en el último tiempo que está tan de moda esto de los maridajes, el Carmener, por ejemplo, es un vinito para, de aquí a lo que nos queda el resto del día sábado, ¿tomarlo con qué?
Es bastante versátil.
¿Cuáles son las recomendaciones?
Yo recomendaría Carmener con pastas. Yo creo que va muy bien con comida italiana, con pastas con salsas de hongo, o trufa. Carmener, como tiene estas notas como terrosas, especiadas en nariz, yo creo que va muy bien con esto. También va muy bien con pescados que sean grasos.
Con pescado, porque
yo creo que sí.
Sí, porque uno tiende a pensar que el pescado se lo come con, con vino blanco.
Como una albacora, por ejemplo, que es un pescado más graso.
Exactamente, sí. Que tenga algo de grasa en la boca, yo creo también, que el Carmener funciona muy bien. Mm. Bueno, y las carnes rojas de todas maneras. O sea, bien. El Carmener siempre anda bastante bien con esas carnes.
Las mujeres son un público bastante propicio para el Carmener, ¿no?
Yo me he dado cuenta que sí, pero más por mi círculo cercano, porque mis amigas dicen, a mí me gusta el Carmener.
Claro, claro.
Y no sé, yo creo que es por lo amable que es la cepa. Es un vino que tiene estructura, que tiene cuerpo, pero no es tan tosco como a otras cepas tintas.
Y un poquito menos acidez de repente que otras.
Claro, eso es un súper buen punto. El Carmener como variedad es una cepa de poca acidez. Uh-huh. De hecho, nosotros a veces trabajamos con mezclas para subirle un poquito la acidez, para darle un poquito más de vibrancia, pero esa sensación de poca acidez te da como... te hace pensar que tiene como cierto dulzor, independiente de que no tiene azúcar. Entonces uh-huh. Es como, un vino que se siente dulcecito, pero no es dulce, no tiene azúcar.
Claro. Y eso es un fácil tomar, se toma fácil, deja tomar.
Se deja tomar, pero facilito, así que...
Oye, y solo como copucha, pero así como existe el Día del Carmener, no hay otro vino que tienen día, ¿no? Esta es como la chacha.
Es la única cepa chilena que yo sé que tiene su día. El mundo... Hay
un calendario de días.
Hay un día del vino.
Sí. Ya no,
que
claro.
Es el 4 de ya septiembre. No,
pero, sí, pero lo estuvimos celebrando. Sí.
Lo celebraron también, muy
pero
bien.
Pero como sepa, no.
Como sepa, no. Es en general. Bueno, este es específico para el Carmener porque para los chilenos es muy importante.
Es nuestra
para la historia chichera. Del vino
¿Y qué
chileno.
Se puede seguir haciendo? ¿Qué se está haciendo para seguir promoviendo esa cultura del Carmener? ¿Tú ves que hay iniciativas tanto a nivel de nuestro país como también a nivel de las exportaciones?
Sí, nosotros trabajamos con Wines of Chile, que es una asociación. Sí. Nosotros somos parte de Wines of Chile y promovemos en conjunto con distintos productores, en general, distintos conceptos chilenos, pero el Carmener específicamente lo trabajamos en conjunto, en degustaciones, en China, o en distintos mercados, en hacer, ponerle foco al Carmener y explicarlo, porque también la gente no lo conoce. Hoy en día, a mí me toca mucho ir a distintos mercados, ya hay un link directo entre Chile y el Carmener. O sea, ya se sabe que en Chile estamos produciendo esta variedad y que está bastante distribuida en los distintos mercados y hay algunos, cada mercado tiene distintos gustos y por ejemplo el mercado chino le gusta bastante este carácter como medio más fácil de tomar porque no tienen como la costumbre de tomar tanto vino, entonces este vino que es bastante amable, fácil, con cierto dulzor, de no tanta acidez, que es un factor súper importante, le atrae mucho. Entonces nosotros promovemos en ciertos mercados donde hay donde se recibe bien este tipo de vino, nos enfocamos y lo comunicamos bien, tratamos de ponerle mucho foco a esta variedad.
¿Cuáles son los principales mercados donde se está exportando el Carmener?
Bueno, China,
¿ya?
Yo te diría que Canadá y probablemente Brasil. Brasil también es un mercado que le gusta mucho el Carmenere, y bueno, son nuestros vecinos, y por lo demás, o sea, les encanta el vino y les encanta el turismo del vino. Vienen mucho a Chile, cuando vienen a esquiar aprovechan de pasar a las viñas. ¿Y
tenemos algún competidor en los mercados internacionales? ¿Alguien que esté metiéndose en el tema del Carmenere?
Fuertemente no.
¿Y los franceses qué pasó? ¿Se quedaron
sin Carmenere? No, se quedaron ahí dormidos en los laureles con el Carmenere. No se da bien allá, la verdad. Es más lluvioso. Nosotros tenemos acá en Chile la suerte que tenemos condiciones muy buenas para producir, bueno, vino en general, porque tenemos una época de crecimiento, de maduración que es seca. Por lo general, de repente nos pasa que tenemos algunos eventos de lluvia a los que no estamos acostumbrados y no sabemos reaccionar, pero nuestro periodo de maduración es seco, entonces permite al Carmenere madurar por un largo periodo de tiempo en la parra para tener la madurez correcta, y también por lo demás en la floración no tenemos lluvia, que es esta época en general. Entonces tenemos buena cantidad de fruta, o sea, porque todos sabemos que esto es un negocio, o sea.
Sí, claro.
Bueno, a propósito de lo que tú comentas, ¿pasaron bien este fenómeno climático?
Sí, nosotros afortunadamente pasamos bien, porque no tenemos viñedos en la zona afectada. Pero bueno, fue una cosa de suerte, fue un evento súper lamentable, yo creo, para el agro, o sea, este tema climático.
Claro, porque unos pocos kilómetros más allá en Mostazal ya quedó la crema.
Exactamente, no nos tocó esta vez, pero bueno, todos sabemos que no estamos libres de este tipo de cosas. Sí.
Oye, Emily, lo último, hablábamos de un poco que tú decías, ya afuera muchos se asocian nuestro país con el Carmenere. ¿Es parte de imagen país también un poco esta marca o no?
Sí, yo creo que definitivamente es parte de la imagen país. El vino, número uno, parte de la imagen país.
Como vino, como
que a veces nosotros, los chilenos, no nos damos cuenta cuánta gente viene a Chile por el tema del vino. O sea, el enoturismo, la imagen, yo creo que la imagen de Chile capaz que es vino, la Patagonia y Paine. Alexis. No sé.
Pero cuando uno ve los mismos comerciales estos de Pro Chile, cuando uno ve estas cosas de Pro Chile, imagen país, y uno ve, normalmente muestran Isla de Pascua, los Moai, las Torres del Paine, y muestran Santiago, ¿no es cierto?
Sí.
Santiago, y muestran vino y fruta, y un poco de cobre, y eso es.
Exactamente, ¿ah? Entonces es un producto súper importante para Chile.
Y eso es Chile.
Tiene valor agregado, porque no es solamente, no es un commodity, no es un producto que...
Claro.
Bueno, que no es un commodity, porque cada marca, cada producto tiene un valor agregado sobre el líquido en sí. Entonces, el Carmenere aporta mucho a esta imagen, y nosotros en general estamos trabajando mucho en promover el vino como imagen Chile. Entonces, es algo que aporta, que construye marca país. Y creemos que es súper importante en el mercado de exportación comunicar lo que estamos haciendo. Y para eso también es muy relevante que los chilenos también nos demos cuenta de este tremendo recurso que tenemos, este tremendo producto que hacemos, y que lo hacemos desde 1500. Así que...
Emily Faulkner, enóloga de Viña Carmen. Ya te tuvimos hablando hace algunas semanas atrás sobre el semillón. Yo me fui derecho a un restaurante con mi señora a probar semillón que hemos entregado.
¿Y lo encontraste?
Sí, y nos gustó. Nos fuimos al barrio Las Targas, que hay un restaurante ahí que uno puede catar como distintos tipos de
Barrica 94.
Creo, sí, exactamente. Y pedimos uno que era de cepas patrimoniales, y nos dieron cuatro vasitos de distintas cepas patrimoniales.
Qué bueno.
Y una de esas era el semillón, así que tuvimos la oportunidad de probarlo y intercambiar ideas al respecto. Y hoy día hablamos del Carmenere, que ya lo conocemos súper bien porque es de nuestros vinos ícono, así que esperamos prontamente tenerte conversando también de alguna otra cepa, con alguna otra novedad.
Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en el Agro.
Gracias a ustedes.
Y a ustedes los invitamos a celebrar este 24 de noviembre, entonces, el día del Carmenere. Ahora nos queda todo el resto del día sábado
para seguir celebrando.
Para ir a celebrar.
No chupes mucho, Verónica. Con moderación.
Qué feo eso que chupas, ¿no? Yo bebo, solo bebo.
Siempre Francisco Costardo se desubica en este programa, ¿no es cierto?
Muchas gracias.
Que lo pasen bien.
Muy buenos días.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Copeval. Juntos somos líderes. Valen Bioscience. Calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Agromed. Líderes en agrometeorología online. FMC. Sembrando y cosechando la vida juntos. Rivolis Plastro. Soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Carls. De lo agrícola, lo mejor. Yara. Fertilizantes para una buena cosecha. FIA. Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal. Cultivamos un compromiso. Cosechamos confianza. El Agro en Agricultura. Por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.